Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Jueves 16 de junio del 2022. Día en el que, como todos los días, empezamos celebrando y felicitando a las personas que celebran su santo, su onomástica. Y hoy tenemos también una buena colección. Los aurelianos, quíricos, alinas, lutgardas, julietas, julitas y Venom. También hay un San Venom. Tremendo, ¿eh? Me sorprende siempre. El santoral católico. Pero bueno, también vamos a hacer una pequeña mención a los días mundiales que se celebran en el día de hoy para recordar los temas que se persiguen. Y hoy también tenemos una buena colección de días mundiales. El primero que hay que hacer referencia es al Día Mundial sobre el Cáncer de Riñón, un cáncer bastante agresivo que se cobra las muchas víctimas al cabo del año. Siempre lo mismo, prevención. Al menor síntoma, al menor riesgo, unas pruebitas que... La única manera de enfrentarse a un cáncer con garantía es cogerlo a tiempo. Cogerlo a tiempo y para eso hay que hacerse pruebas. No tengan miedo, no tengan miedo a hacerlas. También hoy celebran el Día Mundial las tortugas. Las tortugas, iba a decir las tortugas ninja, por eso me estaba riendo. No, pero las tortugas marinas. Que aquí en Canarias tenemos un refugio, precisamente en la zona de Adeje, donde se ha puesto de moda por el tema del posible futuro hotel. Y también el Día Mundial más importante de todos los que celebramos hoy, porque es el más español de todo, el Día Mundial de la Tapa. Tómense una tapita a mediodía, que es una buena costumbre. Y también celebramos días internacionales, el del niño africano y el de la biotecnología, que tan importante está siendo en el desarrollo de la salud. La biotecnología es aplicar la tecnología a la salud, a la biología. Los implantes que se han reducido, técnicas quirúrgicas que se han hecho muchísimo menos invasivas de lo que eran. Pues nada, pues ya tenemos para celebrar hoy. Cáncer de riñón, tortugas marinas, la tapa española, los niños africanos y la biotecnología. Elijan ustedes qué recuerdo hacer hoy, pero bueno, pierdan un minutito en pensar en cada una de las cosas, que para eso se inventaron los días mundiales y los días internacionales. Bueno, y como ya es habitual en este principio de programa todos los días, hacemos un pequeño recuento de las efemérides que nos han acompañado tal día como hoy en la historia de la humanidad. Y hoy empezamos por el año 2018, donde se produjo un apagón eléctrico, que está de moda por el precio de la luz, en Argentina, Paraguay y Uruguay. Solamente se quedó fuera Tierra del Fuego de una manera casi casual. Uno de los apagones más importantes que se han producido en el siglo XXI y que demuestran la debilidad de los sistemas eléctricos ante la demanda del consumo puntual. En Europa también se han producido. Pero bueno, un apagón de los más importantes del mundo en el 2018 en la zona del cono sur de Iberoamérica. Argentina, Uruguay y Paraguay se quedaron en su totalidad sin el fluido eléctrico. Año 2015, un personaje del siglo XXI, Donald Trump. ¿Qué pasó con Donald Trump en el año 2015? Que anunció su candidatura a la presidencia del gobierno de Estados Unidos. Hace 7 años, fíjense ustedes quién es Donald Trump hoy por hoy en el mundo internacional, pero ya venía de lejos. Había sido protagonista de un cameo solo en Casa 2, así que un personaje a estudiar. Hay algunos documentales que son interesantes para conocer la personalidad de este personaje, que no nos ha abandonado en la esfera de la política internacional. Vamos un pelín más para atrás, año 2011. Se reabre la Torre de Pisa tras 20 años de estar cerrada, con una reforma integral para evitar su cada día más inclinación. Desde el año 2011 hay plenas garantías de que se puede visitar la Torre de Pisa sin que se pueda producir un derrumbe. 20 años para ponerla, no derecha, por supuesto, pero sí para garantizar su estabilidad y que no se siguiera inclinando. 1978, se estrena una de las películas emblemáticas de mi generación. La película de John Travolta y Olivia Newton-John, que nos ha acompañado en la adolescencia y en la juventud. Gris, brillantina. 1961. El bailarín Rudolf Nureyev. No sé si le conocerán. Desde luego en la época de los años 70 y 80 era todo un icono. Pues fue un primer estrella del ballet ruso que desertó. Desertó en el aeropuerto de Francia, de París. Y sinceramente fue todo un referente de la disidencia soviética de aquella época. algo parecido a lo que hoy puede suponer Navalny, que supuso en aquella época el señor Nureyev, y empezó un goteo incesante de deserciones por parte de personas del artisteo. Bailarines, actores, científicos, empezaron a gotear. Fue el primero famoso, fue Rudolf Nureyev, y lo recordamos hoy. 1960, se estrena otra película emblemática, esta un poquito más antigua, en el año 60. Un éxito del señor Alfred Hitchcock, Psicosis. Si no la han visto, véanla y vean cómo ha evolucionado el cine. En blanco y negro se estrenó. 1911, se funda la compañía IBM en Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo social de dedicarse a la computación, la tabulación y la grabación. Recuerdo el año 1911, hace 110 años. Y para que vean ustedes cómo han cambiado las cosas, ¿se creen ustedes que el ordenador está muy por detrás del coche? Pues no, mire usted, 8 años antes de 1911, es decir, en 1903, se funda otra compañía, esta vez de coche, la Ford Motor Company, también en Estados Unidos. ¿Cómo hemos cambiado? Y finalmente, vamos al año 1847, donde se firma un tratado de manera que se anexiona a Estados Unidos un estado que hoy por hoy todo el mundo piensa que ha sido toda la vida de Estados Unidos. Alaska, algunos saben que fue posterior, pero Hawái fue en 1847. Es un país muy joven y su conformación está todavía casi por definir. Hawái y Alaska fueron los dos últimos estados que se agregaron a la Unión de Estados de América del Norte. Aquí paramos, año que viene iremos mucho más para atrás para que vayamos refrescando la historia. Hechos anecdóticos, hechos que son significativos en la historia. Y la verdad, yo quiero pasar a reflexionar solamente este tema. 1911, IBM, no piensen que los ordenadores son del año 70-80. Llevan ya acompañándonos más de 100 años. El tema está en que la electrónica digital ha hecho que esto corra mucho. Pero la computación, los ordenadores, los cálculos automáticos se vienen haciendo de la época de los griegos, hace más de 2000 años. Lo que ha evolucionado mucho ha sido la tecnología de la electrónica. Pero la idea de hacer operaciones de manera repetitiva con máquinas viene de atrás. Y IBM se fundó tan solo 8 años después de que se fundara la Ford Company. Ordenadores y coches, pues, en paralelo casi. Vamos a saber qué día nos espera hoy, que ya va haciendo calorcito aquí en el Puerto de la Cruz. Como siempre, hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, qué día nos espera hoy en temas climatológicos.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, en la costa norte, nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas, y en horas centrales, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado, con algún intervalo ocasional en la vertiente sur. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 24 en Puerto de la Cruz y 23 grados en La Laguna. Viento del nordeste en general moderado, con algún intervalo de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste durante la segunda mitad del día. En altas cumbres centrales, es viento de flujo moderado de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues llega el momento en saber el estado de las carreteras aquí en la isla de Tenerife. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, Diego, de la Agencia de Información de Carreteras. A esta hora, la TF5, en sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones habituales al paso por los municipios de La Matanza, El Sausal, Caporonte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido norte y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo del Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias y que tenga usted un buen día. Hasta mañana.
Igualmente, Diego. Hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Segundo día en el que está en vigor la excepción ibérica y segundo día que seguimos con el megavatio hora para arriba. Entre ayer y hoy un 15,6% de incremento en el precio del megavatio hora. Ayer llegamos a los 259 euros y probablemente hoy, si nada lo impide, sigamos en proceso de ascenso en lo que es la subasta del megavatio. ¿Por qué pasan estas cosas en este país? Tanta ilusión que teníamos con la implantación de esa excepción ibérica que iba a permitir que el recibo de la luz se bajara. Bueno, pues no está siendo así. Y no está siendo así porque la transparencia no es una de las cosas en las que tenga que presumir este gobierno, y desde luego una de las cosas que no tiene transparencia es cómo se fabrica el recibo de la luz. No la ha tenido desde el 2009. Y digo 2009 porque fue el año en el que se liberalizó el mercado eléctrico con la venta de la idea de que íbamos a tener un mercado competitivo donde la gente iba a poder elegir como la compañía de telefonía móvil la compañía eléctrica, ¿no? Desde el año 2009 hasta hoy, y les habla una persona que renunció a un contrato de colaboración con Endesa por ser incapaz de explicarle a los clientes de Endesa qué incluía y no esa factura de la luz, y porque iba creciendo, no sé si se acordarán ustedes, que crecía y crecía y crecía mes tras mes y se producían cortes de luz. Bueno, cortes de luz porque no se producían pagos. Pues yo soy incapaz de explicarle el porqué. Lo que sí le digo es qué concepto es el que está introduciéndose nuevo desde que está esta excepción ibérica. Y es la compensación eléctrica, que ayer subió a 88 euros. Fíjense ustedes que quien hace la ley hace la trampa, y la verdad es que al final no se ataca realmente el problema del sector eléctrico, que es siempre el garantizar el beneficio de las grandes compañías. Se ha introducido un concepto que antes no estaba en la factura de luz, que es la compensación a las eléctricas. Insisto, el primer día fueron 56 euros, ayer fueron 88 y probablemente vayan subiendo. ¿Y en qué consiste este concepto de compensación eléctrica? Que se suma a las ya habituales del recibo de la luz, de la moratoria nuclear, del déficit tarifario y un sinfín de pábulas que le iban dando a las compañías eléctricas a medida que iban modificando el sector eléctrico en este país, con medidas que perjudicaban ese coste de la energía. Pues es simplemente porque, como se está topando el precio de los productores de gas que aportan gas al pool de la subasta energética, el mercado mayorista, hay que compensarla. Yo les decía hace una semana, esto nos va a costar 6.000 millones de euros a los presupuestos del Estado. Bueno, pues parece ser que a alguien se le ha ocurrido que no les cuesta a los presupuestos del Estado, sino que les cueste la propia factura. A costa que también se había dicho algo, o yo por lo menos sí lo he traído aquí a estos micrófonos, de que iba a haber una diferencia entre el mercado regulado y el mercado libre. Y lo que se iba a ahorrar el mercado regulado lo iba a pagar el mercado libre. Porque esta compensación va para compensar a las eléctricas en que tienen tarifas pactadas con sus clientes. Esto es todo un disparate y yo no soy capaz de explicarle con garantía. Lo intento entender, intento explicárselo, pero como no lo entiendo bien, no lo voy a seguir explicando, porque es muy complicado de entender. Yo creo que ni los propios expertos lo saben. Lo único que lo saben son los que han presionado para que este tipo de contubernios se produzcan, tanto en la Unión Europea como en el traslado a este país tan querido por nosotros que se llama España. Lo que sí es verdad es que la esperada bajada del recibo de la luz del 30%, después fue el 20% y después entre el 15% y el 20%, de momento no se está produciendo. Y además no se le espera. La justificación, que sí, la ola de calor, que no hay energía eólica suficiente, es cierto que hay una demanda de energía que hay que cubrir con el gas y hay que meter el gas dentro del pool energético del mercado mayorista, vale, todo eso es verdad, que hay que darle tiempo a la medida para que se note, pero es que son 12 meses, si le damos tiempo no vamos a comer la medida antes de que acabe esos 12 meses, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, no se está atacando el problema de raíz. Y desde luego la oposición pues ya está sacándole los colores al gobierno, ¿no? Que no sirve para nada, porque es verdad que no está sirviendo para nada. Y Yolanda Díaz se descuelga con algo que, en mi opinión, más razón tiene que un santo. Pero bueno, yo voy a hacer una reflexión. Yolanda Díaz dice que hay que importante y urgente. Y de manera inmediata hay que aplicar un impuesto a los excesos de beneficio de las eléctricas. Que estoy completamente de acuerdo, señora Yolanda Díaz. Un 47% más de beneficio de lo esperado en este primer semestre del año. Y en el ejercicio del año pasado también. Oye, esos excesos de beneficio que compartan con la ciudadanía, pero que la compartan con la ciudadanía no a través de un impuesto especial, señora Yolanda Díaz, para que ustedes recauden y después lo distribuyan donde quieran. Sobre una, yo creo que es más interesante en una bonificación de la factura de la luz, para que todo el mundo se beneficie de este tema, ¿no? O usted va a mantener el precio de la luz, va a mantener las facturas a los precios que estamos pagándolas, y después le va a recoger parte de lo que nos ha cobrado a nosotros para meterlo en las arcas públicas para que usted después distribuya a través de subvenciones y bonos. Oye, que hay que distribuir el beneficio de las grandes empresas. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay unos beneficios que son para los accionistas y otros que, oye, quien más tiene, más pague, ¿no? Eso es constitucional y además está recogido en la Constitución. Pero a mí me gustaría que esa repercusión no dependiera del dinero que usted nos devuelva después a través de qué no sé qué sistema, sino que realmente pues no permita a las compañías eléctricas que generen tantos beneficios, que hagan una manipulación de sectores tan importantes y básicos como son el sector energético. Pasa que eso les va a costar más, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos con el tema de la luz, que va a seguir acompañándonos en la polémica, porque no se va a tener la valentía para meterle mano ni la Unión Europea ni el Estado español para meterle al problema de raíz, que es los compromisos adquiridos y repercutidos en temas económicos que pagamos todos con las grandes compañías eléctricas. Y a esto hay que sumarle que Gazprom, la gran empresa rusa, que distribuye gas y vende gas a Europa, pues ha cortado el suministro del 60%, no porque Putin quiera joder a nadie ahora, sino porque se ha estropeado una turbina. Y no la pueden arreglar porque las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a Rusia le impide tener acceso a las piezas que necesitan reponer. La pescadilla que se muerde la cola. Esto al final, pues ya saben, siempre pagamos los mismos, siempre lo digo. Al final los que tienen mucho siguen teniendo mucho, sino más, y los que tenemos poco o medio poco, cada día tenemos menos. Aguantémonos si queremos, y si no, pues vayamos pensando qué hacer. De momento, los datos internacionales siguen ayudando a que estas cosas vayan creciendo, porque la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que aquí se puede entender como Banco Central Europeo, ya ha confirmado la subida de tipo de interés mayor de los últimos tres décadas, con un 0,75% de incremento ya efectivo. Como única medida que se le ocurre a los economistas que están ahí decidiendo el futuro económico del mundo, como única medida para parar la inflación, que ya en Estados Unidos está por encima del 8%, aunque su economía está bastante consolidada, no hay paro prácticamente, pero eso sí, no tienen herramientas para frenar esa inflación tan galopante que a ellos les preocupa tanto. Veremos a ver si consiguen enfriar la economía y que no entremos en riesgo de recesión. De todas maneras, lo que sí está claro es que el Banco Central Europeo va detrás de la Reserva Federal de Estados Unidos, y la previsión que tenía de subir tipos de interés con esta subida de interés de la Reserva Federal y los datos que ya se conocían ayer de la prima de riesgo de los países del sur de Europa, no solamente España, también Italia, Grecia, Portugal, pues encendió todas las alarmas y el Banco Central Europeo pidió una reunión de urgencia en la tarde de ayer. El mero hecho de que el Banco Central Europeo se reuniera ya produjo un frenazo en la subida de la prima de riesgo de estos países. Y después de una reunión no demasiado larga, con un simple comunicado diciendo que van a apoyar las economías débiles de la Unión Europea, de la zona euro, básicamente los países del sur, los que le he nombrado, Grecia, Italia, España y Portugal, automáticamente ya los mercados se estabilizaron. ¿Por qué? Porque mucho poder tiene el Banco Central. ¿Y qué medidas anunciaron? Pues simplemente que iban a reinvertir en deuda pública, con lo cual esa advertencia de que en julio no iban a comprar más deuda y que, aunque las reglas de gastos iban a prolongarse para el 2023, permitiendo trabajar con déficit público y generar deuda pública y tal, pues parece que han dado ya una indicación de que no nos van a dejar solos. No sé con qué modelo, cómo lo van a inventar, si van a seguir comprando deuda o qué van a hacer, pero bueno, ya avisaron que van a reinvertir, con lo cual entiendo que en estos países se les va a apoyar para que la prima de riesgo no se vaya y se incremente la cantidad de deuda que tenemos y sobre todo los intereses para pagarla. Pero es curioso también porque sacaron una en la nota que sacaron, en la comparecencia que hicieron, dijeron que iban a estudiar la manera de inventar un mecanismo para evitar la fragmentación de la deuda. Bueno, pues mire, han puesto el dedo en la realidad de la Unión Europea. El hecho de que la prima de riesgo sea una referencia con el bono alemán a 10 años, que la fiscalidad de los distintos países de la Unión Europea sea diferente, que existan paraísos fiscales dentro de la Unión Europea, quizás eso es lo que hay que atacar. Y bueno, esto de la fragmentación de la deuda es que no haya primas de riesgo diferentes a los países que componen la Unión Europea, sino están empezando a abrir la lata de que a lo mejor hay que hacer una deuda europea, que a lo mejor hay que tener una economía más íntegra entre todos los países, que los temas de la solidaridad entre países más o menos desarrollados y en vías de desarrollo y con deudas y tal, pues a lo mejor hay que hacer un marco económico más común. No estoy diciendo que esto lo vayan a hacer, pero el hecho de decir que hay que intentar solucionar la fragmentación de la deuda ya indica que los expertos están diciendo que la deuda de Europa debe ser compartida con Europa, porque al final la comparten, porque si el Banco Central Europeo compra deuda italiana, portuguesa, griega y española para evitar que la prima de riesgo vaya por encima de los 100, porque el referente alemán es el que tiene que ser la referencia de todos los países, pues vamos a meternos. Al final estamos unificando el riesgo, porque estamos falseando el riesgo al comprar desde el Banco Central Europeo, que no nos olvidemos que lo manejan los alemanes. Bueno, pues buen camino. Yo, a mí me alegra pensar de que los expertos me dan la razón a lo que yo creo, ¿no? Creo realmente que la asignatura pendiente de Europa para fortalecer el PIB de Europa, para fortalecer los países que componen la Unión Europea, aparte de que se produzca una guerra en Ucrania, hay que consolidar una fiscalidad única, y no solamente el euro, sino las reglas del juego tienen que ser más comunes. No solamente que haya tráfico de personas y mercancías, que haya un mercado laboral donde pueden entrar y salir personas para trabajar, a lo mejor hay que generar unos marcos más comunes. Yo creo que por ahí deberíamos ir caminando ya hace años, pero a lo mejor esta crisis que se nos está consolidando ya y se nos está cronificando permite de que empecemos a hacer las cosas un poquito mejor de lo que la hemos hecho en todos los niveles de Europa. El Euribor ya está por encima de un 1%, lo que quiere decir que los que tengan hipotecas normales, habituales, entre 120 y 150 mil euros, pues van a sufrir un sobrecosto de unos 600 euros anuales, lo cual es bastante importante para las economías domésticas que ya vienen bastante resentidas. En Ucrania, mientras tanto, sigue la guerra, que parece que es la fuente de todos los problemas de este país y de toda la Unión Europea, pero no es exactamente eso, aunque es un dato más a tener en cuenta. No va a acabar, y ayer lo reflexionamos con Fran, no van a acabar los problemas de inflación y de crisis económica cuando acabe la guerra, ni es la justificación que avala todos los problemas que estamos teniendo. Los agrava, sí, los agrava claramente, pero no es la justificación, no es el problema. Hay un problema de fondo en las economías capitalistas de la Unión Europea y de hecho ya veníamos arrastrando antes de que Putin invadiera Ucrania. Ya lleva 113 días este conflicto, que ya venimos diciendo también se está cronificando. Ahora ya hablamos de Severodonetsk como antes hablábamos de Mariupol. El mismo sistema, es decir, se han intentado sacar a las personas civiles que están refugiadas, han vuelto a cortar los suministros, han vuelto a cortar ese intento de sacar a las personas, esos corredores, en dirección a Rusia, no dirección a Ucrania, sino dirección hacia la parte rusa. Sigue siendo un desastre, sigue muriendo gente, sigue habiendo bombardeos supermasivos, sigue pidiendo armas Zelensky, sigue todo igual. Y ya pues las personas normales que tenemos una vida que atender día a día, vamos haciendo oídos sordos a esto, ya lo hemos interiorizado, ya hemos considerado que nos ha salido otra chepa más. ¿Cómo nos olvidamos del COVID? ¿Cómo nos olvidamos del Cumbre Vieja? ¿Cómo nos olvidamos de la crisis, cualquier crisis que no nos afecte al final al bolsillo? Y el motivo, pues nos importa más o menos y nos solidarizamos con los problemas que tienen otros, pero al final los nuestros son los que nos preocupan. El pagar los recibos de la luz, el pagar la cesta de la compra, el llegar a final de mes, los problemas del día a día. Y todo esto pues ya cada día nos va preocupando menos. Incluso ya va teniendo menos presencia en los medios. Pero bueno, hay una noticia hoy, hay dos, ¿no? Básicamente a mí me llama la atención. Primero, que el chef José Andrés, que siempre va repartiendo comida por los lugares donde se producen los conflictos, ha denunciado que ha perdido un vagón de comida porque le ha caído un misil ruso. Es terrorífico, ¿no? Curiosa la noticia. Pero quizás lo más interesante, lo que más que hay que analizar es que, por un lado, Zelensky va a venir, no sé si telemáticamente o presencialmente, a la cumbre de la OTAN en junio a Madrid, ya lo anunció ayer. Aparte de anunciar que está hasta las narices de que le manden poquitas cosas, y Estados Unidos le mandó ayer mil millones de dólares en armas, y además de armas de precisión. Y el señor Zelensky dice que necesita mucha más, que no está recibiendo más del 10% de las necesidades para seguir teniendo una resistencia a las tropas rusas. Pero tanto Macron como Scholz, que hoy visitan con Draghi a Kiev, ya han establecido conversaciones con Putin. Zelensky se mosquea porque lo conoce y se lo ha echado en cara públicamente, que no está contento con que hayan hablado con él, y ya Macron se ha descolgado con alguna declaración del tipo de hay que buscar una solución sin humillar a Rusia. Es decir, que y ayer les decíamos, el 35% de la población europea ya no quiere seguir oyendo cosas de guerra y quiere que esto acabe, que no están dispuestos a soportar el precio económico que les está suponiendo el conflicto armado. Esto empieza ya a debilitarse. La Unión Europea, que tanto pecho sacó y tan orgulloso estábamos de ello en la defensa y en el apoyo de Ucrania, pues ha quedado medio gas. La resistencia rusa es muchísimo mayor, digo, de la población. Aguanta mejor las crisis. Además, estaban más preparados que los países europeos occidentales para este tipo de conflicto. Y todo apunta de que la visita de hoy es para convencer al señor Zelensky que va a haber que hacer cesiones, porque esto no beneficia a nadie, solamente perjudica, y que está haciendo un daño importante a la economía mundial y que alguna cesión habrá que ver. No sé si Zelensky va a estar de acuerdo ni los ucranianos, pero es que ni todo es blanco ni todo es negro. Lo que está claro es que los conflictos armados perjudican a todo el mundo y que Putin está más preparado para resistir, y el pueblo ruso, que el pueblo occidental. Y puede haber consecuencias, porque la gente se puede empezar a cabrear y a quejar de las cosas que están pasando. Y la información aquí rueda de una manera muy diferente a la que rueda en Rusia. Y la opinión de los europeos puede ser cambiante y el espíritu crítico, pues aquí existe un poquito, pero existe en Rusia cero. Así que vamos a ver qué pasa hoy con Scholz, Macron y Draghi, que van a hablar con Zelensky en Kiev. Todo indica que es para intentar empezar a hablar de una mesa de diálogo donde se haga alguna concesión, si no alguna, poca o mucha, a Rusia para que esto vaya poniéndose fin al conflicto armado. La Unión Europea vuelve a tener otro conflicto con Gran Bretaña y judicializa dos pleitos más por el tema de que el señor Boris Johnson ha intentado, no, sino ya ha firmado una marcha atrás en protocolos incluidos en el Brexit, fundamentales para la buena relación entre la Unión Europea y Gran Bretaña, que entienden que son las fronteras de Irlanda del Norte. Unilateralmente ha modificado esos acuerdos sin contar con la Unión Europea, y la Unión Europea pues lo ha judicializado con un tribunal internacional donde va a pedir sanciones millonarias, y desde luego al señor Johnson le importa poco. Pero en Irlanda del Norte se está generando un conflicto interesante que se puede unir al también conflicto secesionista o independentista de Escocia. Y bueno, pues el señor Johnson, como le queda poco en Gran Bretaña, no creo que la vaya a liar muy, muy parda, ¿no? Pero esto denota que el Brexit fue un error gravísimo de Gran Bretaña, que no lo tenían todos consigo, que no hay un buen acuerdo y que todo esto va a ser un conflicto que veremos cómo acaba. De momento la Unión Europea no va a levantar el pie del acelerador, la barrera la tiene puesta, y cada vez que el señor Johnson haga tonterías como esta de tirar por la calle en medio sin hablar con nadie, rompiendo acuerdos internacionales, van a caerle en los tribunales de justicia internacional, y me parece que es lo correcto. Anuncian, ya digo, sanciones millonarias a Gran Bretaña. En las elecciones andaluzas, que nos vienen ocupando ya las dos últimas semanas y le quedan tres días, todo sigue más o menos igual. Ayer desembarcó el señor Zapatero, más ministra del gobierno socialista, a intentar apoyar a la candidatura socialista, que la verdad lo tiene muy complicado. Sobre todo cuando el señor Zapatero va a un mitin a presumir del señor Chávez, Griñán, Susana Díaz y Pepote Rodríguez de la Borbolla. A lo mejor Pepote, que era un tío sanote pues, y divertido, pues puede presumir de él, pero del resto mejor se está, aunque ella esté calladito, ¿no? Pero ya saben ustedes que Zapatero, donde quiera que va, la lía. Y la señora Rodríguez, nuestra ministra portavoz, también estaba allí tensando la cuerda, avisando de que que viene la derecha, cuando ya llevan ya 4 años gobernando, ¿no? Pero vienen avisando de que viene la derecha y que Vox es el demonio de los demonios. El señor Moreno Bonilla, pues lo tiene cada día más claro. Aquí simplemente con la sonrisa profiden que el tipo maneja perfectamente, y su amigable cara y sonrisa, pues se gana a todos los andaluces, porque además ya ha demostrado que no hay que tenerle miedo, porque al final son más de lo mismo, y que puede gobernar cualquier partido en Andalucía, que las cosas van a cambiar muy poquito a poquito. No va a haber cambios drásticos ni va a pasar absolutamente nada preocupante. El señor Feijóo se permite el lujazo de pedirle al PSOE, y me parece que es una postura inteligente a esta altura de la campaña electoral, porque el problema es con quién va a gobernar el Partido Popular. Pues el señor Feijóo le pide al PSOE que, si no saca mayoría absoluta al Partido Popular, que está por ver, y que Vox no se abstiene si no es entrando en el gobierno de Andalucía, que lo haga el PSOE. Se lo pidieron con la voz pequeña, con la boca chica, en Castilla y León. Con la boca pequeña. Ahora ya se lo han dicho antes de las elecciones. Si no sacamos mayoría absoluta, usted respete que hemos ganado las elecciones y permita un gobierno en soledad del Partido Popular. No me obligue a tener que convocar unas segundas elecciones, porque el Partido Popular tiene como claro de que la factura que puede pagar, que a lo mejor no es tanta, que puede pagar si mete a Vox en el gobierno de Andalucía, puede ser preocupante. Y prefiere gobernar en minoría, o mejor dicho, sin mayoría absoluta, pero les va a costar muchísimo trabajo meter a Vox en el gobierno, y van a poner la pelota en el tejado del PSOE. Ya lo han puesto. Y a ver, ¿qué hace el PSOE? También hay que hacer partidos de oposición, ¿no? Y saber hacerla. El resto de formaciones políticas, Yolanda Díaz ya se ha ofrecido veladamente a abstenerse para evitar que Vox entre en el gobierno. Punto que va a favor de Yolanda Díaz, porque yo creo que es un poquito más espabilada que los dirigentes del PSOE. Pero bueno, Yolanda Díaz ya no lo ha dicho claramente, pero ha dicho que va a mover a sus bases para impedir que Vox entre en el gobierno de Andalucía. El resto de formaciones políticas van a quedar bastante por detrás, el PSOE va a darse un descalabro bastante importante. Lo de Ciudadanos yo no hago ningún comentario más, porque es patético lo de las paellas y las frases hechas. Insisto que la clave está en que para qué se presenta usted si lo que quiere es que voten al PP. Dice, no, es que si votan al PP, votan a Vox. No, la gente no es tonta. O sea, la gente cuando vota al PP, vota al PP. Y si te quisiera votar a ti, te votaría a ti. Pero si tu campaña electoral es, vótame a mí para que Vox no entre en el gobierno. Es que están ustedes de verdad Háganselo mirar. Qué penita de proyecto político tan ilusionante. El ola de calor que está en la península está provocando riesgos altos de incendios. Sierra Bermeja, el incendio de Málaga ya está controlado, no va a seguir quemando miles de hectáreas, pero hay 8 nuevos incendios en la península, con lo cual todas las alertas encendidas entre Cataluña y la provincia de Lleida y Navarra, pues tienen ahí algunos que son preocupantes. 42 grados en Toledo, ese que vivimos en un paraíso, macho, no sabemos dónde estamos. Cuidemos esto, que esto es un lujazo. Y es bueno, a pesar del gobierno que tenemos aquí en la comunidad autónoma, porque la verdad es que no sé qué están esperando para hacer algo, pero ahí van, navegando entre 2 aguas, entre 3 aguas, entre 4 aguas, sacando pecho cuando realmente hay muchas cosas por hacer que no se están haciendo. Lo primero que les quiero comentar de las noticias locales. En Canarias, a pesar de que hay más muertes que nacimientos, más defunciones que nacimientos, 4.500 en el último año, la población sigue creciendo. No solamente porque vengan en pateras, ¿eh? Aquí también viene gente por los aeropuertos de Hispanoamérica, de la península y de Europa. Ya decíamos ayer del movimiento inmobiliario que se está produciendo en las Islas Canarias, que está creciendo. En el mes de abril era un 43% más, en mayo, ahora veremos cuando tengamos los datos. La mayoría de las compras de propiedades inmobiliarias no están siendo por personas que ya vivimos aquí, son personas que no viven aquí, que vienen a invertir dinero aquí para tener una segunda residencia o para trasladar su residencia. Y después, una vez que vienen aquí, se enteran que hay descuentos de residentes, se empadronan aquí. Con lo cual, vamos aumentando la población. A pesar de que nacen menos personas que mueren. La octava comunidad por la cola, que se produce un crecimiento vegetativo negativo, Canarias. De todas maneras, es una realidad en todo el territorio nacional, ¿no? Solamente 3 comunidades tienen crecimiento vegetativo positivo, es decir, que tienen más nacimientos que muertes. Y casualmente son Madrid, Murcia y Baleares. Casualmente. No sé si tiene que ver algo con el crecimiento económico, no lo sé. A lo mejor cuando uno está bien económicamente, se le ocurre o tiene intención de formar familias y tener descendencia. Cuando la situación económica en una familia pues no es muy bollante, echarse en la aventura de tener un hijo, pues a lo mejor no lo pensamos 2 veces. Ya le decía ayer, los datos que nos compartían. 7.000 euros el coste de un niño al año a una familia. 7.000 euros al año. Es mucho, ¿eh? De sobrecoste, de dinero que hay que poner, invertir, ¿no? Por los años que tienes que estar manteniendo un hijo, pues multipliquen para que vean ustedes si es casi una hipoteca. Más, ¿no? A nivel económico, tampoco vamos a frivolizar. Un hijo no tiene nada que ver con una propiedad inmobiliaria, pero que hay que pensárselo, ¿sí? Si queremos ser padres responsables, ¿dispongo de la capacidad económica para criar a un hijo? Puf, a veces no sobra tanto dinero. Pues nada, ese dato está ahí. El crecimiento vegetativo canario ha disminuido. 4.500 personas han fallecido más que nacido en Canarias. El señor Clavijo, en su actividad, el líder de Coalición Canaria, en su actividad de escucha activa, que está produciéndose desde hace ya algunos meses, se va a Venezuela a escuchar a los 51.000 venezolanos. En la época de Atis sí tenían un buen control de la comunidad canaria en Venezuela, pero bueno, saben ustedes que las normas electorales, ha habido unos conflictos ahí. Está bien que el señor Clavijo, si quiere tener una conciencia de lo que pasa en Canarias, vaya a Venezuela a escuchar a los 51.000 canarios. Forman parte de Canarias. Mientras tanto, Valbuena, quedadito aquí en Canarias, y ante el alarma social que se está produciendo y las reacciones tanto del PP como de Coalición Canaria por el tema del borrador del PRUC, sale ayer a hacer unas declaraciones presumiendo de la ejemplaridad en el proceso que ha llevado al borrador, a la ejecución de estas 60 páginas de borrador, y que ha sido un proceso transparente totalmente y con una participación ciudadana pública impecable, ¿no? Y que además pues se ha ampliado el plazo a 22 de julio para considerar las alegaciones, y que bueno, que ya se han detectado 3 grandes problemas en este borrador de 60 páginas y ya están detectados y se van a corregir, ¿no? Pero sí denuncia que se están produciendo actividades o actitudes partidistas para sacar rédito a un tema tan importante como el PRUC. Hombre, yo creo que es importante porque además está señalando el camino de toda la isla. Y que las políticas de conservación, las políticas de transición energética, de cambio climático, de lo que quiera, de planificación del territorio, son vitales para el futuro de Canarias. Hay un montón de pasta metida en su consejería. Ayer le mandaban otros 300 y pico millones desde el Consejo de Ministros, también socialista o socialista comunista. Es importantísimo, señor Valbuena. Le hemos ofrecido que nos diga dónde están las 3 errores que ya han detectado. Probablemente mañana, si no mañana, el lunes, pues tengamos de primera mano esa información de la consejería. Pero lo que sí es una realidad es que, a pesar de que Coalición Canaria o Partido Popular quieran politizar este movimiento o esta alarma social, a la población del norte de Tenerife le importa, y mucho, qué va a ser del Parque Nacional. Y a nosotros como medio de comunicación y a mí personalmente también. De hecho, hoy vamos a dedicar gran parte del programa de hoy a intentar tener opiniones lo más contrastables posible y lo más autorizadas posibles sobre lo que va a pasar y lo que está pasando. También le ofrecemos al señor Balbuena que venga y o nos llame por teléfono o le llamemos nosotros para que nos cuente cosas. De mientras tanto, también noticias interesantes y buenas. La Consejería de Educación dice que van a meter 1.600 personas, 1.600 profesores nuevos docentes para el curso 22-23, que se vienen a sumar a los que ya habían incrementado en la plantilla del 21-22, que fueron 1.060, con lo cual hay 2.600 personas más en la educación canaria para atender menos población, porque la población ahora va disminuyendo. Es decir, hay menos niños que se van incorporando, a pesar de que los hijos de los inmigrantes que se van incorporando también van llegando al colegio. Pero las plazas educativas se van disminuyendo, hay menos, aunque vamos ampliando la edad, de 0 a 3 también vamos a atender. La infantil, secundaria y primaria son las zonas educativas que se meten estos 1.600 docentes. Pero una lista de interinos, veremos a ver si están generándose las plazas de una manera adecuada o lo que se está intentando corregir por la temporalidad excesiva que se ha producido en la Administración Canaria en años anteriores, se va a ampliar por aquí, se va corrigiendo por un lado y se va ampliando por otro. Esto es un sinsentido. Pero bueno, pues buena noticia es que se pongan más medios a la educación. ¿Sirve para mejorar la educación en Canarias? No lo sé, sí sirve, pero desde luego es necesario invertir en educación y los profesores son importantes. ¿Cómo se seleccionan y si tienen la calidad suficiente y si hay los currículum definidos para...? Bueno, oye, me pasa una cosa, las orientadoras de los institutos no saben cuál es el currículum para el año que viene, con lo cual no saben orientar a los chavales en primera persona. No saben decirle qué es lo que van a estudiar en cada asignatura y tienen que elegir, los chavales con 14, 15 años tienen que elegir las asignaturas sin saber lo que les van a dar. Es flipante, ¿no? Pues nada, pues puntito negativo para la consejería y puntito positivo que pongan más medio. Dos cositas más. Canarias planea instalar un centro de ciberseguridad en Canarias, puesto que en el último mes han producido más de 500 ataques cibernéticos a las estructuras informáticas del gobierno de Canarias. Y además el señor Torres, pues que ve con buenos ojos que la OTAN se fije en Canarias, nos quita la alarma porque dice que los ataques hacia Canarias pueden venir por aquí. Y lo que hace falta es que la mayor seguridad del frente sur de la OTAN sea para producir defensa a los ciberataques. Para eso no hace falta mirar para el sur, los ciberataques vienen de todas las. Pero nos tranquiliza porque dice que aquí no se van a poner más bases militares ni van a venir portaaviones. Nos vamos a preocupar solamente de que los chinos no nos ataquen, o los ucranianos o los rusos, ¿no? Pero bueno, que la OTAN haya puesto y que el señor Sánchez le diga vamos a reforzar la seguridad en el flanco sur en Canarias, señor Torres, yo no sé, pero metralletas no nos van a mandar. Si nos mandan, nos mandan barco y base. ¿Usted dice que no? Pues bueno, ya veremos. Para protegernos de ciberseguridad, se lo garantizo que no es necesario mirar para Canarias. Se puede hacer desde otro lado. Pero bienvenido sea toda la protección que podamos tener. Así que nada, si quieren poner aquí un centro de protección de ciberseguridad a nivel europeo, fantástico, yo encantado. Paramos aquí, un poquito de oxígeno y enseguida nos ponemos en contacto con el primer invitado de hoy, que no es otro que don Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo. ...8:42 de la mañana... es el momento de saludar a don Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo, Juan Coello. Muy buenos días, don Jaime.
Muy buenos días, un saludo para ti y para todos los oyentes de GT Radio. Siempre es un placer estar con ustedes.
Igualmente, don Jaime. Una cosita, a ver si somos capaces, entre usted y yo me voy a quedar callado porque usted sabe de esto bastante más. Yo desde el jueves pasado, que hablamos por estos mismos micrófonos y después nos vimos por la tarde en esa mesa redonda, en esa intervención que en la que usted participó activamente dentro del foro Alisios Norte, yo me he ido interesando por este tema, he ido oyendo otras opiniones, aparte de las que se perdieron en esa reunión, y he visto reacciones políticas y desde luego. Lo que sí he detectado, y estoy cada día más preocupado, es que socialmente los distintos colectivos que están afectados por este plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Teide no están muy conformes. Pero yo el jueves pasado sí vi que usted, don Jaime Coello, era partidario de ese PRUC. ¿Estoy equivocado o usted lo defiende?
No, como todo en la vida, a veces no hay blancos ni negros, hay grises. Yo hay aspectos del PRUC que defiendo y hay otros aspectos del PRUC que no defiendo, ¿no? No defiendo en particular esa gran infraestructura que quieren colocarnos en el portillo, que va a suponer un impacto muy grande. La defensa que hace el Parque Nacional de esa infraestructura es porque, según parece, y según dicen el portillo está deteriorado, pues si el portillo está deteriorado hay que restaurarlo ambientalmente, no hay que seguir en ese proceso de deterioro continuo, y nos parece una verdadera aberración meter una infraestructura de estas características justo en la puerta del Parque Nacional del Teide, ¿no?, acercando el problema ambiental al propio Parque Nacional. Y luego nos parece, Diego, en general, que las opiniones que escuchamos defienden intereses particulares, ¿no? Cada uno defiende lo suyo, que hay de lo mío, y no defienden, en primer lugar, la conservación del Parque Nacional del Teide. Permíteme que insista en la idea de que ningún responsable político ni ningún responsable de colectivo que hemos oído hasta ahora ha manifestado ninguna preocupación por la conservación del Parque Nacional del Teide y sus valores, y ni siquiera parecen conocerlos, ¿no? Cuando esa es la premisa de partida, pues realmente mal vamos, ¿no? Mal vamos porque cada uno lo que quiere es conseguir pues que prevalezcan los derechos que han tenido hasta ahora, sin siquiera preguntarse si esos derechos están afectando a esa conservación. Y eso, para mí, es lo que es verdaderamente trágico, ¿no? Que a muy poca gente parece preocuparle la situación de conservación del Parque Nacional del Teide, ¿no?
Hoy por hoy se están corriendo riesgos con el uso que se le está dando, de acuerdo al antiguo PRUC, que a veces se saltaba uno las normas por desconocimiento y por no tener medios adecuados para obligar a los usuarios del parque a respetar las reglas que regían por el antiguo plan rector. ¿Está poniendo en riesgo?
Sin ninguna duda. Sí, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Hay muchos riesgos, hay muchas situaciones que están generando problemas en el Parque Nacional del Teide. Pues prácticamente nosotros todos los días estamos recibiendo acciones que son auténticas barbaridades, no solo ya de la propia conservación del parque, sino de la seguridad en el parque. Ayer mismo nos llegaba un vídeo de gente que aprovecha las noches en el Parque Nacional para lanzarse en monopatín por cualquiera de las vías, ¿no?, con lo que eso implica, sin elementos de seguridad y por medio de la carretera. Y esto lo estamos viendo un día sí y otro también. Cuando no es una hoguera, son otros usos que son incompatibles con el PRU actual, y realmente no se están destinando los medios suficientes para proteger el parque, ¿no? Y si esto es así con este PRU, pues también tenemos temor de que un próximo PRU que es más restrictivo, pues de alguna manera se puede incrementar este problema. Porque realmente el problema es la conservación del parque, no es si alguien deja de correr por una pista o en este caso quitamos una colmena o no la quitamos, ¿no? Los problemas están en la conservación del parque, y el parque está seriamente amenazado ahora mismo, ¿no?
¿Se puede compatibilizar esa conservación que permita mantener en el tiempo este tesoro que tenemos aquí arriba en Tenerife con el uso comercial y el uso privado de los habitantes de esta isla?
Se puede compatibilizar siempre que se salvaguarden las necesidades de conservación. O sea, en primer lugar, el uso comercial, bueno, el uso, digamos, económico sí que podría mantenerse, pero siempre garantizando esas necesidades de conservación. Yo quiero recordar que esta isla está superpoblada, somos 1 millón de habitantes, y encima es que el Parque Nacional del Teide recibe 4.300.000 turistas en una superficie de 190 metros cuadrados, frente a los 4.500.000 que recibe el Cañón del Colorado, con una superficie de 4.000 kilómetros cuadrados, que es el doble de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, esa presión, de alguna manera, hay que intentar mitigarla, porque si no, esos valores naturales corren peligro. Y también habrá que adecuarnos a esas actividades económicas, habrán que adecuarse a las necesidades de conservación. Yo quiero recordar lo que comenté el otro día, cómo en su día se eliminaron los usos de los carboneros, de los arrieros, y de carboneros, arrieros y pastores en el Parque Nacional del Teide, tres actividades económicas, y se eliminaron en esa normativa de conservación primera que se elaboró en los años 50 del pasado siglo, y esas tres actividades económicas tuvieron que cesar en el Parque Nacional, y mucha gente se vio perjudicada por eso, y sin embargo se asumió. Pues ahora yo lo que digo es que los que estamos aquí ahora, y a los que se nos pide que renunciemos un poquito a nuestros derechos, pues tenemos que también hacer sacrificios en aras a la conservación de ese patrimonio natural valioso no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen, ¿no?
Y el plan de movilidad sostenible este que anunciaba el edificio este tremendo en el Portillo, que por cierto la infografía del día se equivocaron, no es exactamente ese el proyecto que está, pero bueno, son grandes infraestructuras, tanto en Chío como en Vilaflor, como en el Portillo, para evitar que se transite libremente por el Parque Nacional. ¿Usted cree que al final eso es necesario, que se bloqueen las carreteras y que por ahí no pase ni Dios?
Bueno, las carreteras van a seguir. Yo una de las cosas que quiero aclarar es que los coches van a seguir circulando, ¿no? Otra cosa es que se puedan parar, ¿vale? Y lo que se supone que esas infraestructuras van a generar son aparcamientos para que la gente deje el coche y vaya en esas lanzaderas. A nosotros las infraestructuras de Chío y de Vilaflor no nos gustaría que fueran tan salvajes, la verdad, no nos gustaría que fueran tan grandes, pero sí no las vemos del todo mal. Lo que sí vemos mal es esa gran infraestructura en el Portillo, y nosotros abogamos por una en la zona de Aguamansa Pinolere y otra en la zona de, o bien en alguna zona de La Esperanza, en Las Lagunetas o un poco más abajo. Eso sí que lo vemos más lógico, porque desde luego ahí sí que generaríamos actividad económica también en esos municipios limítrofes, que precisamente es una de las cuestiones que dice la Ley de Parques Nacionales, que hay que ayudar a los municipios limítrofes a generar economía por ese coste que tiene la conservación. Perfectamente podría ir un área ahí debajo, la zona de La Orotava y otra en la zona de La Esperanza, ¿no?
Don Jaime, ¿usted cree que con el periodo de alegaciones hasta el 22 de julio la ciudadanía va a poder presentar todas esas alegaciones, esas correcciones, esas modificaciones, esas sugerencias al equipo redactor y se van a tener en cuenta y se va a mejorar el documento? ¿O usted cree que es muy complicado? Yo es que tengo la sensación de que la ciudadanía de a pie no sabe dónde recurrir, dónde inscribir, dónde, cómo hacer llegar su inquietud, y que además no va a ser contemplada. Que esto es un trámite como los trámites administrativos, hay que pasar por la participación ciudadana, que da igual que sea el 20 o el 22 o el 26 de julio, y que al final esto va a ser una realidad. Yo tengo esa sensación. ¿Usted qué cree? ¿Va a mejorarse el documento con este periodo de delegaciones y con la participación de la ciudadanía de sus ideas?
Yo creo que se van a producir cambios, pero yo creo también que estamos en un momento donde hay una fuerte tensión, no solo con el debate del PRUC, sino ya empieza a haber una fuerte tensión política por la cuestión de las elecciones dentro de un año. Entonces, yo veo muchas distorsiones en el proceso y yo tengo mis dudas de que el proceso vaya a culminar bien a estas alturas, porque, como digo, hay muchos actores funcionando y hay demasiados intereses en juego. Lo veo complicado ahora mismo, sinceramente, Diego.
Yo también lo veo complicado. De todas maneras, no nos preocupemos, porque el PRUC este, que era necesario que se realizara porque está el antiguo está caducado, el antiguo sigue estando en vigor mientras que no se renueve, ¿no?
Sí, efectivamente, el antiguo está en vigor. Lo único que a nosotros nos preocupa es que no se elabore un PRUC adecuado a las necesidades del parque en plazo, en tiempo y forma, porque si esperamos a que termine esta legislatura, el próximo va a tardar bastante. Y yo quiero recordar una cosa para que no haya tanta discrepancia política, y es que este borrador de PRUC, gran parte de este borrador de PRUC, se elabora con el antiguo grupo político que estaba en el gobierno, en este caso, y ahora este nuevo grupo político lo ha retomado. Con lo cual quiero decir que muchas de las determinaciones que hay en este PRUC no son políticas sino técnicas, me refiero a las restricciones. Por eso me gustaría situar las cosas en su sitio, ¿no? Porque parece que a veces la política lo envuelve todo y lo emponzoña todo, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora de intentar conseguir un PRUC que se ajuste a las necesidades de precisamente la conservación del Parque Nacional, ¿no?
Pues a mí lo que me gusta también mucho de lo que está pasando en esta isla es que hay motivación, hay preocupación, hay polémica, hay alarma social, y estamos tomando conciencia de lo importante que es tener un buen plan rector del uso y gestión de un parque nacional, que es un tesoro, que lo consideramos que lo tenemos ahí, le damos poca importancia porque estamos acostumbrados a tenerlo a golpe de 20 minutos de coche, pero estamos tomando conciencia y estamos informándonos de lo importante y lo trascendental que es para el futuro de esta isla el tener en cuenta que eso no se puede mantener así como lo estábamos haciendo, sino que hay que cuidarlo. Eso es muy importante, que lo que está pasando ahora, don Jaime.
Completamente de acuerdo, Diego. Precisamente cuando mencionaba todos esos valores naturales que tiene el Parque Nacional del Teide y decía yo que era el Ferrari de la conservación, ¿no? Es precisamente porque mucha gente desconoce el valor tan grande que tiene este Parque Nacional, y que cuando la UNESCO decide declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad no es casual, cuando dice que es uno de los lugares donde vemos esos procesos volcanológicos más relevantes y de los paisajes más espectaculares del mundo, es por algo, ¿no? Y a veces parece que tiene que venir la gente de fuera para decirnos lo bonito que es esto y lo valioso que es esto, cuando realmente nosotros deberíamos ser los primeros en ser conscientes de ello y querer conservarlo, ¿no? Porque últimamente estoy compartiendo en mis redes sociales casos de sociedades insulares que han muerto de éxito por sobreexplotación de sus valores naturales. Y realmente en Tenerife corremos el riesgo de deteriorar muchísimo nuestra calidad de vida por no hacer las cosas bien, ¿no? Yo creo que esa reflexión que haces es muy adecuada, ¿no? Hay que ser consciente y hay que valorar lo que tenemos, que es algo único en el mundo, ¿no?
Pues mire, don Jaime, ya seguiremos hablando, porque la verdad, una de las cosas que yo me alegro que haya pasado esta última semana es que el PRUC ha motivado que Jaime Coello y Diego Calvo se vuelvan a reencontrar, que hacía años que no nos veíamos, y eso bueno nos llevamos.
Pues yo encantado de ese reencuentro, porque sabes que te estimo mucho como persona y como profesional, y de verdad que me encanta que podamos debatir y hablar, y sobre todo invito a la sociedad de la isla a debatir. No hay que tener miedo a debatir, no hay que, y eso es algo que tú siempre abres espacios para ese debate, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar no a discutir, no a pelear, pero sí a debatir con sosiego, cada uno desde su postura. Y al final, bueno, pues que se tome la decisión mejor para en este caso, para la isla y para el Parque Nacional,
¿no? Pues no pierdas la sintonía, porque en el programa de hoy tendremos aquí una entrevista profunda con Manolo Durban, director del Parque Nacional del Teide, a eso de las 9:30 por ahí. Y después tendremos la intervención con don Carlos Alonso, haciéndonos eco de la rueda de prensa que hizo ayer Coalición Canaria. Con lo cual, más pluralidad, más diversidad y mejor informado que los oyentes de Gente Radio. Fantástico. Con respecto al PRUC, va a ser difícil que lo estén en el día de hoy.
Bueno, pues enhorabuena por esa cobertura y un fuerte abrazo.
Diego. Un abrazo, Jaime. A seguir bien.
Venga, hasta muy pronto. Chao.
Bueno, interesantísimo lo del PRUC, y seguiremos informándole para que ustedes tengan todos los puntos de vista de lo que está pasando con ese plan rector de uso y gestión. Y ahora es el momento de saludar a nuestro analista de los jueves, don Rafael de Saja. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Estaba escuchando con mucha atención al que me precedió.
Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo.
Sí, sí. Y bueno, hace un par de semanas, hacía meses que no iba al Teide, fui con ocasión de una visita de unos amigos que me hicieron. Mira, estaba precioso, precioso. Además, explotaban las flores por todos los lados.
Estamos en primavera.
Y he de decir que tanto en el centro de visitantes como en el resto de los lugares donde acudimos, vamos, una calidad 100%, ¿eh? Yo no puedo por menos de felicitar a quienes dirigen el parque y a quienes ejecutan las órdenes de estas personas, ¿no? Yo percibimos, y además quienes me acompañaban lo resaltaron: limpieza, orden, amabilidad en el trato, nada, estupendo, estupendo.
Es un tesoro y hay que cuidarlo, sí, hay que buscar un equilibrio. Sí, yo tengo muy claro de que este PRUC ha abierto una lata, un melón muy interesante para el debate de la sociedad civil.
Porque hay que usarlo. Somos muchos, cada día subimos más, ¿no? Y yo recuerdo hace 50 años, ¿no? Por señalar una. Era casi excepcional ver gente en el Teide, eran pocos los que subían. Porque era así, vivíamos menos, había menos medios, había menos turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde luego el esfuerzo que han hecho en ordenar los aparcamientos, es que por donde quiera que vayas ves esa atención, ¿no? No, pues yo supongo que de lo que se trata es de continuar mejorar, ¿no? Y poner medios pues para que haya un mayor respeto al parque, que es, como decía, Es único, es precioso, precioso. Mira, los cajinastes, las retamas, es que estaban divinas. Llevo viviendo aquí más de 50 años y creo que es la ocasión en la que más disfruté de ese espectáculo que es el Parque del Teide.
Pues sí, la verdad es que... Y cuidarlo no cuesta, hay que buscar el equilibrio entre el uso, la gestión, la explotación la conservación. No se puede ser talibán de nada, ni de la conservación ni de la sobreexplotación.
Hay que poner los medios. Vamos a ver, antes se aparcaba en cualquier lado. Me acuerdo, por cualquier sitio que ibas, veías, hoy está ordenado, hay espacio, hombre, pues probablemente el primer aparcamiento que quieras hacerte no hay sitio, bueno, pues vas al siguiente, ¿no? Pero, bueno, esas medidas son las que concilian el uso con el respeto que hay que tener y que es obligado, ¿no?
Está claro. Y no, y la actividad económica hay que mejorarla, porque ahora mismo hay algunas cosas que están protegen muchísimo el Parque Nacional, está en manos de personas que son los más conservacionistas y naturalistas que uno puede imaginar, pero hay otros que no lo son tanto. Y sobre claro. todo los usuarios tienen que tener unos guías, alguien que les llame la atención con lo que están haciendo mientras que están discurriendo por el Parque Nacional. Y sobre todo, yo fíjate tú, Rafa, lo que yo creo que estamos carentes es de lo que el otro día hablaban de Rangers, ¿no? De personas que estén supervisando que todo el mundo que esté usando el parque esté haciéndolo de una manera correcta, recordándole permanentemente y sancionando el mal uso. Es de lo que estamos más carentes, ¿no? Ayer decía el alcalde, es que 12 horas y no hay nadie protegiendo el parque. Se ha abandonado por parte de la Guardia Civil. La empresa de conservación Traxa nos ha dejado hace 10 años. Eso es lo que hay que potenciar. Hay que tener normas, pero también gente para que te obligue a cumplirlas.
La clave está en lo que tú decías, equilibrar el uso con el respeto, ¿no? Y claro, hay que poner medios, porque yo estoy seguro que los desalmados son minoría, pero los hay, entonces...
Y hacen mucho daño. El problema es que son pocos, pero hacen mucho daño.
Claro. Porque además hay una cosa, cuando tú entras en un espacio que está cuidado, la tendencia de la mayoría es a cuidarlo. ¿No? Yo recuerdo antaño, ibas por las ciudades y veías colillas en el suelo, papeles, etcétera. Bueno, pero hoy atraviesan las ciudades y excepto algo que hagan desarmado...
Está mucho mejor.
Pero, ¿qué pasa? Pues mira, tienes un papel y antes de tirarlo miras alrededor a ver si hay una papelera y casi siempre la encuentras. Bueno, pues lo tiras a la papelera. O sea, el que un espacio esté cuidado y mimado y tal hace que todos, de modo natural, tendamos a cuidarlo también.
Y tanto. Yo tenía una costumbre cuando empezaba una obra de hacer un montón de basura en un punto, porque el montón de basura llama al resto de basura.
Claro, sí.
Entonces lo primero que hay que hacer en una obra es concentrar la basura en un sitio, para que cuando la gente vaya trabajando y diga, oye, esto está todo más o menos recogido, pero allí hay un montón de basura. Entonces toda la basura iba, y es curioso, pero somos así los seres humanos.
Los desechos se producen y cada día más,
¿no? Está clarísimo. Oye, Rafa, ¿qué te parece la noticia que comentábamos esta mañana, que en Canarias somos la octava, no somos las últimas, pero bueno, se han producido más muertes que nacimientos? Es decir, que el crecimiento vegetativo es negativo, vamos a menos. Pero curiosamente, aunque nacen menos personas que mueren, la población en Canarias sigue creciendo.
Bueno, sigue creciendo porque la afluencia de gente que viene de fuera a buscar sus oportunidades es muy importante, ¿eh? Hay una realidad que y además, lo curioso es que no haya más nacimientos, porque quienes vienen de fuera aquí a trabajar, en buena lógica, deben de ser gente joven, ¿no? Y gente que está pues empezando la vida, y es en ese momento cuando normalmente pues se tienen los hijos, ¿no? También no es menos cierto que cada día nacen con edades más avanzadas por parte de los progenitores, ¿no? Pero esto es una realidad, es así. Y si no hay algún cambio, pues la población probablemente no deje de crecer, pero sobre todo porque los que estamos en el extremo del fin, pues cada día la esperanza de vida es mayor.
Bueno, tú vives en La Laguna, una de las grandes ciudades que hoy vienen a la prensa en la portada del diario de aviso. Vives en La Laguna y dicen que el plan de vivienda hay que reactivarlo después de 2 años muertos de la risa.
Vamos, sin duda. Vamos a ver, lo que no podemos es demonizar medidas que hay gente que se ve obligada a tener. Yo no estoy por la ocupación de viviendas, pero no podemos demonizar esto sin que haya una oferta de vivienda social. y el promotor privado no va a resolver esa carencia extrema, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo hace que en el municipio de La Laguna no se ven viviendas de promoción oficial.
En ninguno, la vivienda social está ausente.
Yo creo que las últimas que se construyeron es lo que está al final de la Avenida Trinidad, en la confluencia con la autopista, que es la barriada, el barrio del Padre Ancheta, ¿no?
Muchos años, ahí, ya. Pero ¿hace cuántos años? ¿Cuántos años hace de eso, Rafa? No, no menos 30.
Pues
¿o 40? 30,
entre 30 y 40, ¿eh? Sí. Y ha habido iniciativas en algunos municipios de crear sociedades de vivienda. En La Laguna tuvimos Movisa, pero resulta que esas sociedades de vivienda no están construidas ni societariamente ni financieramente para resolver los problemas extremos de carencia de vivienda. Sí que es cierto que han hecho promociones, Movisa hizo promociones muy interesantes, sobre todo en las áreas de esto, Valle Guerra, Peína, por ahí, ¿no? Y promociones muy interesantes, pero claro, promociones a las que no pueden acudir aquellos que se ven obligados a ocupar o a vivir en la calle, ¿eh? La vivienda social es otra cosa, ¿no? Y esa es la que se ha dejado de hacer. Yo creo que desde los años 80, principios de los 80, no hay promociones de vivienda social. Incluso se ha dado el fenómeno a lo largo del tiempo, para mí, errático total, de que viviendas construidas para alquiler, para la promoción social, para vivienda social, pues se han enajenado, se han vendido. Eso es un disparate. Es que ni siquiera yo entiendo que debiera venderse a quien la ocupa, a quien está viviendo en ella. Si una persona que vive en una vivienda social mejora en su condición económica, lo lógico es que aspire a buscar otro camino, pero no dejar. Si ese busca otro camino, vendrá otro que la podrá disfrutar, ¿no? Pero vamos, las viviendas sociales carecen. Y una gran, desde mi punto de vista, una gran oportunidad que perdieron en la crisis inmobiliaria todas las administraciones públicas es hacerse con las viviendas de los bancos, que estoy seguro que bien negociadas las hubieran comprado muy baratas, porque a los bancos no les interesa para nada tener viviendas
no son
constituirlas en viviendas sociales, además con una gran ventaja, porque la vivienda social, cuando se concentra en un punto, pues hombre, socialmente no creo que sea la mejor medida concentrar población riesgo, ¿no?, población que ha vivido en la exclusión en un espacio. Pues las viviendas de las que se hicieron cargo los bancos por mil y una razón, promociones sin acabar, etcétera, etcétera, pues estaban dispersas por todo el área, ¿no? Hubiera sido, vamos, ahí perdieron la gran oportunidad y crearon, me parece que la sociedad se llamaba Sareb, que costó un montón de dinero a la administración pública.
El banco malo.
Para casi nada, ¿no? Porque la Sareb lo que está haciendo es acumular pérdidas sucesivamente, ¿no?
No, y algunos han hecho negocios con la Sareb, algunos han hecho negocio.
Seguro, claro, porque la Sareb, su objetivo es quitarse esas propiedades que en su poder pues son tóxicas, pero claro, alguno habrá hecho, cuántas promociones inacabadas pues alguien las habrá comprado por cuatro horas, pero es que ahí tenían que haber estado ayuntamientos, cabildos, diputaciones, etcétera, etcétera, para promover la vivienda pública.
Es cierto que la vivienda pública se ha vaciado. Hay una sociedad aquí en Canarias, que es Pisocan, que está haciendo alguna promoción, incluso ha tenido una campaña para intentar adecuar eso que estabas comentando, ¿no? Viviendas que se han quedado a medio hacer, adecuar esas viviendas para acabar obras a medio. Bueno, pues tienen un proyecto, pero claro, es que también me parece que lo importante es que los ayuntamientos participen de esa historia, y que si el gobierno regional no es capaz, que le ceda las competencias al ayuntamiento, o por lo menos los grandes ayuntamientos que tienen controlado más las necesidades de vivienda de sus ayuntamientos, ¿no?
Pero además, Pisocan, que como antes cité a Movisa, y habrá otras municipales.
En Icó también había una sociedad municipal de vivienda.
Es mejor que, vamos, no sé si existe todavía. Actúa de otro modo diferente que algunas de las sociedades municipales, pero no construye viviendas para el alquiler social, ¿eh? Hace promociones que consigue abaratar, pues por a costa naturalmente de recortar los beneficios, de suprimir las especulaciones, pero Visokan fundamentalmente lo que hace es promociones de viviendas para venta. Y el sector de población que precisa, vamos, de la ayuda pública para tener un lugar donde vivir, no puede comprar ni barato ni caro, ¿eh?
Bueno, sí, la última promoción era hacían unas opciones de alquiler muy económico, pero sí había que poner pasta, no era.
Efectivamente, o sea, lo que hace falta es medidas para que, vamos, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y no lo tienen que garantizar los particulares, lo tienen que garantizar las administraciones públicas, sin duda, vamos. ¿Y cómo se puede garantizar en esos extremos de carencia económica? Solo de un modo, con alquileres adecuados a la situación de cada uno, que puede ir desde un euro hasta lo que sea, ¿no? Pero pues es así, y además ese alquiler de vivienda debiera, es difícil lo que voy a decir, pero debiera desde mi punto de vista suspenderse cuando la condición económica de la familia que está viviendo, pues cambie, si cambia a mejor y puede vivir con otro lugar o con otro medio o acudiendo a lo privado. En fin, esto yo sé que es difícil porque, bueno, pero vamos, que sí que es cierto.
¿Tú
es
te
que
llegaste a tener alguna vez? ¿Llegaste a tener alguna vez una vivienda de protección oficial de la época de los años 60, cuando las facilidades de acceso a esa vivienda, había un ministerio de la vivienda? Y aunque huela a falangista y huela a dictadura, ahí habría mucho que copiar de ese modelo, de cómo se dio vivienda a tanto español.
Entre otras cosas, no se empleaba como instrumento sociedades mercantiles.
Sí.
Porque, vamos a ver, yo no estoy en contra que la administración pública para determinadas cuestiones emplee la figura de la sociedad mercantil, pero claro, la sociedad mercantil, por propia definición, se crea para generar dinero.
Claro.
no
su propio nombre lo indica, mercantil.
Claro, es que es así, no es más, está previsto procedimientos para llevar a la quiebra, se decía antes, o a que desaparezca una sociedad si no tiene beneficios, por su propia es el modelo, ¿no? Entonces, yo recuerdo escuchar, me parece que se llamaba así, Sociedad para Promoción de Vivienda La Candelaria, me parece que era una, que hizo viviendas en Taco, o no sé si en más sitios. Pero vamos, las fórmulas que empleaban o era gestión directa por parte de la administración a través del ministerio correspondiente o algún ente construido, alguna figura jurídica sin ánimo de lucro y que naturalmente su permanencia y su subsistencia depende de los ingresos que reciban de la administración pública que la tutele, ¿no?
Era un sistema bastante aceptable y se podían copiar muchas cosas buenas, no todo era malo.
Claro, y desde luego, para promover vivienda en alquiler, vivienda social como la que estamos hablando, desde luego la sociedad mercantil no es la figura más adecuada, porque es que además en cualquier momento de falta de liquidez, pues se arriesga a la quiebra. Y Dios nos libre de una quiebra de ese tipo, ¿no?
Y sí, y algunas se ha producido. Don Rafael, las semanas que vienen seguiremos hablando, que hoy ya se nos va el tiempo, que ya son las 9:15.
Pues venga, como siempre, un abrazo para ti y uno muy especial para quien no nos escucha.
Bueno, hasta la semana que viene, mucha salud.
Adiós.
Hacía muchísimo tiempo que yo quería contar con la versada opinión y además muy autorizada sobre lo que ocurre en Tenerife y en Canarias con el tema del turismo, y para eso no me podía imaginar a ningún colaborador mejor que mi amigo Eduardo Solís. Y hoy tengo el placer de saludarle y de presentárselo como la persona a la que vamos a escuchar cada vez que podamos y él tenga tiempo para compartir con nosotros qué pasa con el turismo y hacia dónde vamos. Muy buenos días, don Eduardo.
Hola, buenos días, Diego.
Y disculpa la tardanza, yo solamente pedirte 5 minutitos hoy para compartir con nuestra audiencia e informarles y decirles que a partir de esta semana, la semana que viene ya empezaremos con contenido, tendremos una persona enamorada del turismo, una persona que vive con pasión. Yo no conozco a nadie que no que solamente sepa más de turismo, sino que más intensamente lo haya vivido toda su vida y lo comparta día a día, ¿no?
¿Y esa persona quién es?
Tú.
Ah, hombre. Oye, gracias, Diego. Es que habla a ti, no dijiste quién, déjame ver para ir a conocerle. Vale, muchas gracias, muy amable por tu parte. Un poco exagerado, pero bueno, pero los amigos son así.
No, ya, no vamos a hacer un bagaje ni una biografía de a qué te has dedicado, sino simplemente vamos a conversar contigo. Sí,
muy bien, muy bien.
Como en tu libro, Escribiendo cartas al turismo, ¿no?
Sí, bueno, ya empecé a escribir, ya me volvió a escribir, ya le contesté, ya estamos en una segunda etapa. Bien, y curioso que esta buena relación que sigue perdurando a pesar de la pandemia y demás. Vamos a ver.
Antes de despedirte, porque sé que hoy tienes muchísima prisa y solamente compartir contigo esta maravillosa noticia de que has accedido a la invitación que te llevo haciendo hace algunas semanas de dedicarnos unos minutos a mí, a los oyentes de Gente Radio, a intentar reflexionar en qué situación estamos, hacia dónde vamos. Y si alguien nos quiere escuchar, de los que toman las decisiones, pues diga, mira, ahí hay dos personas, uno que escucha y otro que habla, que hacen reflexiones. ¿No? Yo quiero hacerte una pregunta.
Dime tú. Es que hay algo que yo quería comenzar, y es que un dato importante a tener en cuenta, que destaca la importancia del turismo, que todos sabemos, pero cuando se cuantifica, pues te sientes como más seguro porque tienes mejor información. Fíjate tú, recuerdas que en el año 19 se decía que había venido a Canarias 15 millones y pico de turistas de todos sitios, donde fuera, nacionales, locales, extranjeros, lo que sea, pero era gente que se hospedaba en zonas turísticas y gastaba. Pues de esos 15 millones de personas, yo calculo una media de 7,2 pernoctaciones por persona, por turista, y eso da un número redondo aproximado de 108 millones de pernoctaciones en un año, en el año 19. De eso, alrededor del 40 y poco por ciento viene a Tenerife. Y ese número nos da 45 millones de pernoctaciones en el año 19. Esos 45 millones de pernoctaciones, que son turista día, como sabes, gastaban, vamos a ver, gastaban un dinero cuyo coste era una media de 100 euros al día. Y te hablo, la comida en el hotel, el hospedaje en el hotel, la compra en el supermercado, la compra en el comercio, la compra del souvenir, el alquiler de la hamaca, todo lo que era el que llamamos el gasto turístico. Una media de 100 euros por persona día. Y eso da 4.500 millones de euros que no entraron en Tenerife, cuidado, hablo de Tenerife, eso hay que multiplicarlo por dos y pico para hablar de Canarias, cuando nos metimos en el cero turístico. Cuando eso sucedía, nosotros decíamos, esto no es posible, porque los veteranos del turismo y la hotelería lo hemos comentado. ¿Te imaginas, muchachos, que no, eso no lo aguanta, eso no se aguanta? Pues mira, dejaron de ingresar dinero los productores de leche, el sector primario íntegro, el sector secundario, por porquito que sea, el terciario, lo que tú quieras, llámalo comercio como tú quieras, entre todos dejaron de ingresar 4.500 millones de pesetas. Estoy hablando de costos. A eso habría que añadirle el margen de beneficio de cada uno. Pero eso no me interesa ahora. Para saber lo que supuso aquello, lo que provocó cierre de muchos negocios, ventas de empresas hoteleras, o sea, tuvo unas consecuencias inmensas. Pero en el año 2020, Tenerife se quedó sin 4.500 millones de euros que hubieran vendido los comercios, los supermercados, las tiendas, los souvenirs, los hoteles, como quieras llamarlo. Eso es una barbaridad. A partir de ahí, empieza el año, pasamos al 21, que mejora un poquito, y a partir de que la vacuna va avanzando, yo no sé si es consecuencia de la vacuna o de lo que sea, pero hay una coincidencia, el turismo va avanzando y hoy estamos en una situación turística No es la del año 19, pero tiene muy buen color, ¿no?
¿Y el color es el adecuado? ¿El modelo turístico vamos a seguir soportando esos 15 millones de visitas anuales o hemos perdido una oportunidad de reconvertir el sector turístico canario en algo diferente a lo que había venido haciendo hasta ahora?
Mira, vamos a ver, Diego. Esas son frases que se dice, que yo vengo escuchando hace tiempo. Cuando tú coges un destino turístico y le das un enfoque hacia un tipo de mercado, hacia un tipo de turista, nuestro turista es el turista de nivel medio que vive de un sueldo, que ahorra, que tiene un tope de gasto por vacaciones. Hablemos de británicos, españoles, alemanes, escandinavos, lo que quiera. Y dentro de ese parámetro, los hoteles firman contratos, porque es la manera de que los turistas vengan, cuando los hoteles firman contratos, y bueno, a unos precios que son los que puede soportar ese tipo de turista medio al que nos hemos dirigido toda la vida. Y funciona bien. No, queremos dar un salto cuantitativo. Tenemos destino. Mira, Guía de Isora es el municipio por excelencia del gran lujo de nuestra isla, porque allí hay hoteles de gran lujo o plataneras. Es un ayuntamiento, un municipio que se lo ha planteado así. Y además linda con Adeje, con Bahía del Duque. O sea que tenemos un territorio de excelencia ahora con el Royal River, este extraordinario de José Fernando Cabrera. Bueno, pues todo esto nos dice que estamos recibiendo otro tipo de turismo también que al parecer está siendo compatible. Ojalá pudiéramos tener un tipo de turista con mayor volumen de gastos y menor número en la cantidad. Eso sería idóneo, porque la isla tiene límite, tiene un límite de recursos y un límite de todo. Pero si queremos mantener el empleo que teníamos, porque ese es el problema, yo lo voy a decir y sin ofender a nadie, o defendemos al cangrejo o defendemos a la persona. Si nosotros ahora hablamos, me explico, si ahora hablamos de que no se puede hacer el complejo turístico este impresionante en Adeje, no recuerdo su tal, no, algo del Alma,
Costa del Alma,
y donde va a intervenir el grupo de Bahía del Duque con un hotel de gran lujo, si el hotel de las Tejitas, todo, de acuerdo, son parcelas turísticas aprobadas por los ayuntamientos con un grupo de ediles elegidos por su pueblo, sea quien sea. Y eso está aprobado y se está haciendo. Lo que no puede ser es que cualquier paso que querramos dar aparezcan grupos y lo tupen. Yo con lo que estoy indignado es con el Tren del Sur. Es tan importante, sobre todo, por tanto que hablamos de la sostenibilidad, del medio ambiente, del consumo energético. Bueno, oiga, con el Tren del Sur evitaríamos una cantidad de coches circulando para aquí y para allá tremendo. Pues cuando lo presenta PSOE y Ciudadanos, es Podemos quien veta el Tren del Sur de Tenerife, alegando que como prospere esta moción, yo presento, les que retiro el apoyo. Y en Gran Canaria, donde gobierna Nueva Canaria con Podemos y demás, allí sí se aprueba. Y aquí no se aprueba. ¿Qué está pasando con Tenerife? ¿Qué está sucediendo con Tenerife? ¿Por qué está? No sé, ahora, luego, ya podemos hablar otro día del tema del Teide. ¿Cómo que yo no puedo ir al Teide? Que no puedo, que tengo que ir en una guagua, pero ¿quién está loco aquí? Bueno, entonces yo sé que es una opinión, que el gobierno de Canarias tiene sus razones para limitar el acceso al Teide. Bueno, ha visto que estoy dando saltos en temas importantes de nuestra isla.
Todos esos los iremos tratando, porque es que son todos temas importantes para el turismo de esta claro, isla, que además es nuestro motor, que no
pero
lo
no
podemos
solo para
negar.
El turismo, para nosotros. Yo quiero un tranvía, yo quiero un Tren del Sur, para cuando tenga que ir al sur, no tener que coger el coche y me voy en tranvía. Un ciudadano residente en Tenerife, como yo, como tú y como tanta gente. Y además el turista. Y con respecto al Teide, ¿cómo no puedo ir yo con mis nietos al Teide? Que tenemos una costumbre y es que cada vez, tengo 7 nietos, que cada vez que nace un nieto, la mayor tiene 23 años, sus papás y los abuelos nos íbamos al Teide a presentar el nieto al Teide. Yo ya no creo que tenga más nietos, pero si tuviera uno, otro más, tengo que ir en la guagua. ¿Pero esto qué es? ¿Aquí quién se ha vuelto loco? No, es que hay que proteger. Oiga, proteja a usted, pero no me impida a mí ir a, en mi tierra, ir a ver un espacio tan extraordinario como ese, ¿no? Las cañadas y todo esto. Pero bueno, como dices tú, ya hablaremos de esto.
Eduardo, no te quito más tiempo hoy, pero toda la semana vamos a echar un ratito. Vamos a echar un ratito porque, de verdad, el eje vertebral que nos va a dirigir hacia el futuro va a pasar por el turismo sí o sí. Y es algo que tenemos que cuidar tanto como el Parque Nacional del Teide o más.
Completamente de acuerdo. Pero ¿no proteja usted al Parque Nacional del Teide con un gobierno que no tiene ni idea de lo que es el Teide? Y donde nuestra gente no defiende, por lo visto, lo que eso significa, con unas medidas tan drásticas como que a mí, ciudadano de Tenerife, no me permitan ir al Teide. Eso no se lo permito. Como pueda, lo impediré como pueda.
Pues vamos a intentar que las cosas vayan. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es el momento de que nos pongamos manos a la obra y participemos.
Pero Diego,
de verdad.
Que pongas medidas.
Que protegerlo, no, pero.
A protegerlo. Pero porque lo protege usted, dice así, por algo.
Ayer lo decía Pagolinari y yo le compro esa frase. No podemos tener un parque nacional teatro. ¿Sabe?
Por favor.
No podemos tenerlo.
Pues que hagan lo mismo con el Garajonay. Hagan lo mismo, yo que sé, con todo nuestro parque, con la caldera Taburiente, pues ya no se puede ir más a la caldera Taburiente tampoco, porque también la deterioran. Bueno, mira, a mí me parece que lo que hay que hacer es cambiar de gobierno de una maldita vez, ya, porque estoy hasta las narices, ¿sabes?
Algunos andan ahí hasta las narices de esta gente. Pero bueno, todo se andará.
Don Eduardo. Ya llegará el mes de mayo del año que viene.
Eso. Un abrazo, Eduardo. Diego, a cuidarse gracias. Mucho. Gracias a ti por aceptar la invitación.
Lo haré. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.
Están ustedes oyendo la coral Novae Youth Vocal Ensemble. No sé si lo he pronunciado bien, ni no sé si voy a poder pronunciar bien el apellido que voy a decir a continuación, porque tenemos para hablar de esta maravillosa coral que tiene su última actuación esta tarde en la temporada del Teatro Timo Falla, la sala de Teatro Timo Falla. Nos acompaña hoy a través de la línea telefónica doña Rosana Chium Pérez. ¿Lo he dicho bien?
Casi. Buenos días,
Rosana. Oye, da gusto oíros, gente tan joven, gente tan dedicada a intentar hacer las cosas bien. Que sepas que yo he sido coralista, pasa que soy muy malo cantando. Con esta voz que tengo, imagínate tú, por muy flojito que cantara, se me oía solo a mí, tapaba todos los bajos.
Ay, Dios, no creo.
Oye, Rosana, cuéntanos esta coral, la coral Novae Youth Vocal Ensemble, que lleva ya unas semanas agradando a todos los que van a escucharos en la sala de Manfalla. Hoy acabáis la temporada, ¿no?
Bueno, acabamos temporada de conciertos, porque en julio nos tocan las bodas, que por suerte la gente está volviendo a
casarse.
Hacer ceremonias de boda. Bueno, casarse no creo que hayan dejado, pero siento es que con las restricciones por la pandemia y tal, pues muchas parejas habían decidido retrasar las fechas, digamos, de las bodas. Así que pues en julio nos toca ir de boda en boda, pero muy bien. En cuanto a conciertos, sí, este es nuestro último concierto de la temporada.
¿Y qué repertorio vais a tener? Porque normalmente vais a acostumbrarte. Lo primero, decir que la coral Novae no solamente canta maravillosamente como un coro de ángeles perfectamente afinado y acompasado bajo la dirección de su directora, Rosana, sino que además también tenéis expresión corporal, ¿no?
Sí, desde un inicio. Bueno, Novae ahora mismo es un grupo vocal de cámara, no es un coro grande. Somos 16 componentes y viene, digamos, de gente que tenía ganas de seguir cantando después de la disolución del coro juvenil del Auditorio de Tenerife. Y desde un inicio siempre hemos intentado hacer una formación integral de los chicos y las chicas que forman el coro, porque creemos realmente que la voz involucra a todo el cuerpo en la producción del sonido, y entonces yo creo que en una época en que lo multimedia está tan de moda, es hora de que también los coros, sin perder calidad vocal, porque es lo fundamental, también se esmeren en dar al público un poco más de espectáculo, ¿no? Aunque la voz es lo que prima, pero contactar con el público también de otras maneras.
Provienes del coro juvenil del Auditorio de Tenerife. ¿Qué edad es más joven que tenéis ahora mismo en el coro?
Bueno, tenemos dos, yo los llamo mascotas o aprendices, que tienen pues 17 años, pero el resto, lo que es el grupo, digamos, así hecho y derecho, pues están entre los 20, 21 y 28, más o menos.
Bueno, ¿y qué vais a cantar esta noche en esa última actuación dentro de la sala Temanfaya de esta noche
pues
tan especial?
Pues mira, esta noche pues haremos algo de repertorio popular, un poco más contemporáneo. También tendremos música española con sobretextos de Federico García Lorca, música sobre textos de Pedro García Cabrera, música canaria. Y bueno, será un poquito un variado, digamos. Luego nuestra pianista también hará unos temas con un compañero violinista y, en fin, queremos que sea ahí un salpicadillo de canciones para que la gente se vaya pues con ganas de más.
La verdad es que oyendo usted de fondo, como estoy oyendo yo mientras hablo contigo y nuestros oyentes, la verdad es que tenéis calidad y esto es una auténtica maravilla. ¿A qué hora empezáis? ¿A qué hora empezáis esta tarde?
A las 21 horas empieza el concierto.
9 de la noche, con lo cual todas las personas que concluyan su jornada laboral y además que lleven a los niños las actividades extraescolares para encontrar la paz, el sosiego de un jueves por la tarde que puede empezar a ser maravilloso, nada mejor que ir a la sala Timanfaya, sentarse en esa butaca tan cómoda que el amigo Kiko nos tiene preparada y disfrutar del coro, del coral, a la coral novada. Rosana, ¿qué sí. te digo? Que me encantaría estar esta noche por allí, lo voy a intentar por todos los medios para saludaros y para desearos que esas bodas que se vienen en julio sean tan fantásticas como estas actuaciones que habéis tenido durante estas últimas semanas aquí en el Puerto La Cruz, y que vuelva a repetirse bueno, la próxima temporada.
Sí, sí, claro que sí. Este grupo, ahora como es un grupo privado y cuenta exclusivamente con la voluntad de los propios miembros del grupo, esto ha nacido para continuar. De hecho, ya tenemos planes para el año que viene, volver a competir en certámenes europeos y demás. Así que no vamos a parar, estamos en ello y con muchas ganas de seguir adelante.
Pues Rosana, muchas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y que esta noche, como no puede ser de otra manera, sea todo un éxito y que la gente que vayamos a compartir con ustedes ese espacio en la sala Timanfaya disfrutemos de lo que ya estamos disfrutando aquí en la antena de Gente Radio a través del sonido de fondo que tenemos. Te despido y dejamos sonando a vuestra coral, Coral Novae Youth Vocal Ensemble. Felicidades.
Gracias, muchísimas gracias. Buenos días.
Pues no se lo pierdan esta tarde a las 9 de la noche en la sala Timanfaya, además un módico precio. Quiero recordar que eran 10 euros la entrada. Todo un espectáculo, esa coral de gente joven con una calidad vocal bárbara y además tienen una puesta en escena muy, 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 muy trabajada y con la aportación musical de una pianista y un violinista que van a disfrutarlo. De verdad que es un buen plan para jueves. Hemos llegado al Ecuador del programa y vamos a escuchar música, vamos a cambiar el paso. Pastillas de freno, estopa. Enseguida volvemos, no se vayan, que lo que viene es mejor de lo que han oído.
Una tarjeta y ficho. Y pienso que si se acaba el mundo ahí fuera. Son 2 minutos tarde. Vaya día que me espera. Me pongo un uniforme de eso que no se nota la mierda. Comienzo a fusionarme con un robot que pega unos chispazos de miedo. Y si se acaba el mundo ahí fuera. Me la pela, 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 me la pela. Me da igual si llueve o nieva, porque aquí, porque aquí pintan las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensa que no hace pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno, a toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, 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 parar. Hora del bocadillo, estaba ya desmayado. Porque aún no he desayunado. De pronto suena el pito mientras aún me estoy lavando las manos. Ese pito fatídico que me devuelve al trabajo. Pincan las prensas que más de un dedo se han llevado. Que piensas que no haces pieza, me despierta el encargado. Que hoy viene acelerado, se ha levantado con el pie izquierdo, porque se le ha olvidado tomarse las pastillas de freno. A toda pastilla, salpicadero, comienza mi pesadilla. Muy poco ceros en mi nómina ilegal. Yo como firmo un contrato no puedo parar, parar. Papá, pastilla de freno.
Bueno, pues hace aproximadamente un año tuvimos aquí como invitado al siguiente invitado de la mañana de hoy, que no es otro que don Manuel Durban, director del Parque Nacional del Teide. Muy buenos días, don Manuel.
Hola, muy buenos días.
Hace un año hablábamos del PRUC, hablábamos del Parque Nacional y se habló de cosas que yo creo que es importante que hoy refresquemos la memoria de nuestros oyentes y que empecemos por ahí, antes de hablar del PRUC y del futuro. Vamos a hablar del presente y cómo hemos llegado a esta situación actual, ¿no? Porque ahora mismo hay un PRUC en funcionamiento y hay un Parque Nacional que se está explotando bajo tu dirección y que nadie mejor que tú conoce y nos puedes contar cuál es la situación que ahora mismo nos ocupa, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña presentación, no sé si tú me vas a corregir, pero los parques nacionales eran una responsabilidad del Estado, que hace algún tiempo delegaron en las comunidades autónomas, que la competencia está ahora mismo reside en la Consejería de Transición Ecológica, bueno, pero en el Gobierno de Canarias, en la consejería que ellos decidan, pero le cambian los nombres, con lo cual a veces nos despistan, pero es una competencia del Gobierno autónomo, de la comunidad autónoma. Y que, excepcionalmente, en mi opinión, no sé si es la tuya, le delegaron competencias al Cabildo de Tenerife.
Efectivamente, se transfirió las competencias del Estado tras una sentencia del Tribunal Constitucional. Las competencias del Estado se transfirieron a las comunidades autónomas y en el caso del Teide hace ya más de 5 años que se delegó, no se transfirió, se delegó la gestión ordinaria en el Cabildo de Tenerife y yo creo que en breve plazo se está trabajando para la delegación de Gran Canaria y al Cabildo de La Gomera.
Vale. La delegación no es la transferencia de competencia, lo que hacen es delegar parte de la responsabilidad de la gestión, ¿no?
Exactamente, delegan la gestión ordinaria, seguimos siendo personal del Gobierno de Canarias, aunque delegado en el Cabildo, cobramos lo mismo que en el Gobierno de Canarias, no tenemos ninguna el personal, ninguna de las ventajas del personal del Cabildo, pero funcionalmente dependemos del Cabildo.
En el caso de Manolo Durban es funcionario del Estado.
Sí, yo...
Hay compañeros dentro del parque que también son funcionarios del Estado, ¿no?
Exacto, hace ya muchísimos años entramos en el Estado cuando los parques nacionales dependían directamente de él, luego fuimos transferidos a la comunidad autónoma y ahora delegados en el Cabildo.
En todo este periodo ha habido incrementos de plantilla que han sido incorporados a la gestión del Parque Nacional con convenios del Gobierno de Canarias.
Bueno, tanto como incrementos, realmente estamos con una plantilla bastante mermada porque se han ido jubilando, somos ya... tenemos una edad provecta, como se suele decir, y ya hemos tenido algunas jubilaciones de personal del parque, alguna titulada superior que se ha marchado a otras consejerías del Gobierno de Canarias, y la verdad es que tenemos una situación un poco límite porque cada vez los procedimientos administrativos y las demandas de la sociedad y las necesidades de conservar el parque se incrementan.
A donde quiero llegar es que realmente el personal que está adscrito al servicio del Parque Nacional, que cada día es menos, como tú bien dices, se añade también la dificultad de que es difícil de reponer, puesto que como la gestión es del Cabildo, la competencia es de la comunidad autónoma, ahí hay un contubernio, y no digo, creo que esa palabra que con el mal sentido, sino una situación compleja para poder ir tapando los agujeros que se van creando, ¿no?
Pues sí, porque la modificación de la relación de puestos de trabajo, es decir, de la plantilla, es competencia del Gobierno de Canarias, y el Cabildo puede hacer bien poco para solucionar esto. Sí que es cierto que algunas de las vacantes que existen en agentes de medio ambiente los ha estado supliendo mediante agentes, digamos, funcionarios interinos, mediante un acuerdo Cabildo-Gobierno de Canarias. Pero obviamente lo que no puede hacer el Cabildo es incrementar la plantilla.
¿Y cuáles son las necesidades que ahora mismo no se pueden atender adecuadamente? Porque aquí en estos micrófonos ayer el alcalde de La Orotava reclamaba de que a partir de una hora solamente había policía local, que el Parque Nacional no tenía medios propios para supervisar el control de las normas, que había 12 horas de ausencia total de personal. Ese problema no lo puede solucionar el Parque Nacional con la actual manera de funcionar y gestionar ese parque, ¿no?
No, con la plantilla actual es inviable. Tenemos bastante ayuda de la Guardia Civil. Es cierto que prácticamente todos los días el SEPRONA está arriba, vigilando, controlando, ayudando a proteger a los recursos naturales. Ocasionalmente sube la policía local. Hay que decir que también la plantilla de la policía local de La Orotava no es especialmente abundante y tienen muchísimas otras trabajos que hacer, y se recurre a contratar por los servicios de limpieza, de mantenimiento, de apertura e información en los centros de visitantes, los servicios de información al aire libre, que están por la mañana, por la tarde y por la noche. O sea, sí que hay personal, no personal específico del Parque Nacional, pero sí personal que ante cualquier incidencia podría, o sea, un accidente, un incendio, cualquier tipo de incidente, podría avisar inmediatamente al CECOPIN y se tomarían las medidas oportunas. Lo que pasa es que prácticamente por la noche el personal disponible, salvo el de las fuerzas de seguridad del Estado, son prácticamente inexistentes. Y yo también entiendo que, salvo que sea un tema muy grave, desplazar una patrulla de la Guardia Civil a las 3 de la mañana al Parque Nacional por una incidencia menor
es
muy complejo. Sí, que decir aquí que desde hace ya un año y medio la consejera de Gestión de Medio Natural y Seguridad del Gobierno de Canarias se puso en contacto con la Guardia Civil. Me consta que incluso ha mantenido contactos con la directora general de la Guardia Civil, es un muy alto cargo, y parece que hay un acuerdo para que se vuelva en un breve plazo a disponer de un DEPRONA, que es una sección del SEPRONA directamente adscrita al Parque Nacional del Teide, como existe por otra parte en bastantes otros parques nacionales. Esto sería sin lugar a dudas una buena noticia. Pero seguiríamos con la cantidad de visitantes que tenemos y los problemas que hay en el parque. Cualquier medio es insuficiente. Tengamos en cuenta que el parque tiene por las noches más de 200.000 visitantes.
¿Por las noches?
Por las noches, en horario nocturno. Esta cifra es la que tiene algún parque nacional en la totalidad del año, en las 24 horas. Y no deja de ser un problema, porque además los convenios, tanto obviamente Guardia Civil, agentes, etcétera, hace muy difícil cubrir las noches en el Parque Nacional. Pero sí que poco a poco se está trabajando, y yo creo que la incorporación de esta patrulla del SEPRONA directamente escrita a la Vigilancia y Protección del Parque Nacional del Teide sería un paso muy importante. Si se ampliara la plantilla de agentes de medio ambiente, también sería muy importante. El Cabildo está intentando adscribir temporalmente por exceso de temporal de trabajo. Lo que pasa es que esto es por un tiempo limitado a adscribir a más agentes de forma interina. Pero lo lógico, lo ideal sería que fuera la plantilla del parque la que tuviera una suficiente capacidad para esto. Porque no olvidemos que salvo los agentes de medio ambiente o la Guardia Civil, el resto de personas que pueda haber en el parque, los informadores, los antiguos vigilantes de tracks, etcétera, no son agentes de la autoridad, no están capacitados para solicitar el DNI a un presunto infractor, no están capacitados para denunciarlo, no están capacitados para retenerlo siquiera, o sea,
solamente para informar del uso correcto del parque.
Exacto, exactamente.
O lo que están haciendo mal para que lo corrijan.
Exactamente, pero
si reinciden no lo pueden sancionar.
Exactamente, hay bastante gente que una vez se le informa adecuadamente de la situación, pues no deja de hacerlo, sobre todo ahora con los nuevos informadores, que es otra tipología distinta a los vigilantes, con dominio de idiomas. Con más, digamos, nivel educativo, muchos son de grado medio o superior, pues la verdad es que se están consiguiendo mucho mejores resultados. No es lo mismo decirle a un alemán o a un inglés en español, que eso no se puede hacer, que dialogar con él en su idioma, y se está consiguiendo mejorar. Pero siempre hay un porcentaje de recalcitrantes, por llamarlos de una manera suave, que cualquier información o cualquier indicación que se les no la sigue.
Con la experiencia que Manolo Urban tiene, ¿quién deteriora más o quién impide más la conservación del parque natural? ¿El visitante doméstico, habitante habitual de Tenerife, usuario por sus actividades senderistas, montañeros, aficionados a los caballos, ciclistas, apicultores, o el turista que viene de turismo?
Yo creo que en todas partes y en todos los sectores y en todas las naciones hay un porcentaje similar de gente que no se aviene a cumplir las normas, o que cree que como se decía el refrán, que todo el monte es orégano. Y ahí no hay gran diferencia. Sí que es verdad que al nacional, tanto sea una persona de Santa Cruz como de la Orotava, de Telde o de Soria, si se le sanciona tiene que pagar la sanción administrativa, y si no la paga Hacienda le embarga. Y en cambio los extranjeros, cuando se acaba el procedimiento o la tramitación sancionada de la falta administrativa, es prácticamente imposible sancionarle, salvo que sea residente en España.
Y eso lo saben los extranjeros, con lo cual...
Pues muchos de ellos sí, desgraciadamente muchos de ellos sí, y algunos de los guías que llevan grupos...
No se preocupen ustedes si les ponen una multa, que no las van a tener que pagar.
Pero esto es un problema que no solamente pasa en el Teide, todo el tema de Magaluf, de las Verónicas en el sur, del comportamiento de los extranjeros, yo creo que está muy directamente vinculado a que saben que, salvo que sea un delito, las faltas administrativas fuera del país no son perseguibles.
Pues que tomen nota, quien tenga que tomar nota, ¿no? Bueno, deficiencias que ahora mismo el plan actual, el plan rector de uso y gestión actual, que está caducado, pero es el que se está aplicando, tiene, bajo su opinión, don Manuel, y si esas deficiencias se corrigen con el nuevo tan polémico PRUC que están proponiendo ahora las administraciones cambiar, que es gestionado por Gesplan, además, es realizado por Gesplan. Ahora hablamos del proceso. ¿Cuáles son las deficiencias que tiene el actual que intenta cubrir el nuevo?
Bueno, el actual plan es del año 2002. Desde el año 2002 hasta la actualidad ha llovido mucho. Lo digo en el plan metafórico porque con el cambio climático las lluvias en las cumbres son bastante menores. Se ha incrementado extraordinariamente el número de visitantes al parque. En el año 2002 podíamos estar en 2 millones, 2 millones y medio de personas, y en estos momentos estamos en 4 millones 400.000. Y las previsiones es que en unos pocos años pues lleguemos a los 5 millones y medio. Esto es un tema importantísimo para el parque. El tema del cambio climático. En el 2002 se hablaba algo en el plan rector, pero muy poco, y ahora es uno de los ejes fundamentales del nuevo plan rector. Actividades que han surgido a lo largo de estos años, por ejemplo, la observación astronómica, la visita nocturna para la observación del cielo nocturno, que no digo que todos vayan a ver el cielo nocturno.
Esa es la justificación de la entrada, ¿no?
De todo hay, pero eso en el año 2002 era una absoluta minoría, ahora es una, ya digo, hay muchísimas decenas de miles de personas que suben, hay empresas que viven de esto y hay que organizarlo.
Y algunas incluso vinculadas al Cabildo, ¿no? Porque la Vulcano Experience, eso es del Cabildo,
sí,
¿no?
Depende de Tenerife, del teleférico Picote y de Sociedad Anónima, que sigue siendo una sociedad anónima a todos los efectos, pero tiene una participación importante del Cabildo de Tenerife. Pero efectivamente son actividades nuevas que han surgido, también han surgido, y esto creo que es un gran logro. En 20 años se han hecho múltiples estudios científicos sobre todos los aspectos del parque, y toda la gestión debe estar apoyada en información científica para que sea válida, y esto nos ha ayudado a plantear mejor algunos de los problemas existentes, como el de la apicultura, por ejemplo.
¿Eso es un problema para la conservación del parque?
Vamos a ver, hay muchísimos estudios científicos publicados en revistas de prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, que dicen que hay una sobrecarga enorme
de abejas
de abeja doméstica en el parque, que no deja de ser, es una actividad ganadera, la apicultura, y que esto está influyendo de manera significativa sobre la flora del parque, porque la abeja es muy buena polinizadora en cultivos, etcétera, pero en flora silvestre es bastante menos efectiva, o sea, normalmente autofecunda las mismas plantas, etcétera, pero sobre todo también afecta a los polinizadores autóctonos, a los polinizadores que hay en el parque, tanto insectos propios del parque como aves, lagartos, etcétera, que encuentran ante los millones, la competencia de millones de abejas, pues una competencia significativa. De hecho, hay algunos estudios que en las conclusiones indican que se debería eliminar la apicultura, la transhumancia apícola en el parque. Yo creo que el documento del plan rector que ha redactado el gobierno de Canarias, y ahí difiero con lo que haya redactado Gesplan.
¿No has contratado a Gesplan?
Vamos a ver, Gesplan ha hecho el trabajo. Por lo que yo sé, el trabajo de amanuense, pero siempre ha estado dirigido por funcionarios y técnicos.
Por técnicos del gobierno canario.
De Canarias, efectivamente.
Es decir, que hay equipo técnico, científico, sí, que avala.
Hay equipo técnico, que además se ha tenido contacto, me consta, con la universidad, con nosotros, etcétera. Bueno, como decía, yo creo que este plan rector, este borrador, ha llegado a una medida intermedia, que no es eliminar la apicultura, ni muchísimo menos, pero sí adecuarla un poco a la realidad, y decir que se estudie en profundidad los efectos de las abejas, pero ya con sistemas de muestreo, digamos, claros. O sea, no podemos saber todos los años hay un montón de colmenas en el parque. Si no mantenemos alguna parte libre, no podemos realizar un muestreo comparativo de cómo es la situación sin abejas o con abejas, como todos los años en primavera se suben a todo el parque. Y lo que el plan rector, el borrador, dice es que bueno, que se tiene que hacer una especie de sistema de barbecho de que cada año una zona del parque quede sin abejas, tal, para profundizar en los estudios sobre los efectos, aunque ya digo que hay muchísimos informes. Incluso el Comité Científico de Parques Nacionales del Ministerio de Transición Ecológica, estoy hablando del año 2017, en aquella época era Ministerio de Medio Ambiente, emitió un informe diciendo que a la vista de toda la bibliografía científica existente, que la densidad de abejas en el parque era muy muy excesiva, y recomendaba una serie de medidas, entre ellas la rotación en el pecorio, de forma que cada año quedara una zona libre de abeja doméstica.
La razón de ser un parque nacional siempre ha sido la conservación de la flora y la fauna de ese parque, ¿no? ¿Es la primera y única razón, o hay alguna razón más que exista un parque nacional?
Vamos a ver, un parque nacional no es un espacio natural protegido cualquiera. Es un primero, lo declaran las Cortes Generales, es decir, no lo declaran las comunidades autónomas. Se declaran por ley de las Cortes Generales, se considera de interés general para la nación, tiene que tener los principales albergar uno de los principales ecosistemas, la mejor representación de cada uno de los ecosistemas principales del país, y su objetivo principal es la conservación. No quiero decir con esto que sea el único. O sea, en una reserva, por ejemplo, su única finalidad sería la conservación. En un parque nacional es la conservación, pero también puede haber un uso público, algunos aprovechamientos, pero todo ello subordinado y condicionado a que no afecte a la conservación. Es decir, cualquier tipo de medida, de actividad que se realice en un parque nacional debe estar subordinada a su principal función, que es la conservación. Yo sé que mucha gente no estará de acuerdo, porque obviamente en los parques nacionales, y especialmente en el Teide, hay muchos intereses sectoriales implicados. Intereses legítimos, no estoy quitando legitimidad.
E históricamente consolidados, además.
Históricamente consolidados, pero algunos históricamente consolidados, otros nuevos. Pero no podemos olvidar que el interés general debe primar sobre los intereses particulares. Y si no se considera así, bueno, que por parte de los sectores tal se diga que se quiere desclasificar el Parque Nacional, pero no se puede, creo que no se puede o no debemos, por lo menos los funcionarios técnicos que estamos obligados a observar y hacer observar las normas legales y de conservación, no podemos estar en misa y repicando. O sea, si es un parque nacional, es un parque nacional, habrá que atenerse a los beneficios y a las consecuencias e intentar, digamos, compatibilizar todo de la mejor forma posible, pero sin perder de vista que el principal objetivo es la conservación.
Bueno, yo eso lo tengo claro, pero a lo mejor algunos políticos y sobre todo algunos alcaldes igual no lo tienen tan claro, que para definir el uso y la gestión de un parque nacional es imprescindible hablar con los alcaldes.
Bueno, vamos a ver, los alcaldes son los representantes de los vecinos de cada uno de sus municipios. Obviamente los alcaldes son importantes, además la práctica, no digo ya la totalidad, pero gran parte de la superficie del parque es propiedad municipal, y obviamente hay que hablar con ellos, pero como ya digo, esto no estamos hablando de un tema local. Es algo que está declarado por ley, que se declara de interés general para la nación. Con lo cual es importantísima la opinión de los alcaldes, pero digamos que no debe ser la vinculante. Hay que escucharles y con muchísima atención intentar llegar a un diálogo ya tal. Y no estoy hablando de mí, esto estoy hablando ya de a nivel político, obviamente, pero no perdamos de vista exactamente lo que es un parque nacional. Aún, insisto, considerando que los alcaldes, los municipios son fundamentales, la implicación de los vecinos en la vida de un parque es fundamental para su supervivencia, hacerles llegar los beneficios de un parque nacional es fundamental. Yo no me cabe ninguna duda, y aquí hago un pequeño inciso, en que Tenerife tenga desde hace unos años más número de turistas que Gran Canaria se debe fundamentalmente a sus espacios naturales protegidos y a su conservación, porque en playas, con todos mis respetos,
andamos un poquito menos sobrados.
Yo creo que andan más sobrados en Gran Canaria, de planta hotelera están igual, etcétera. ¿Cuál es la variable que nos diferencia de Gran Canaria? Yo creo que esa, precisamente, son los espacios a nuestra naturaleza y disponer de un parque nacional que supone un atractivo enorme para el turismo.
Un tema que a mí me llama mucho la atención, el tema de la caza, el tema del muflón. Yo llevo viviendo aquí en Canarias 32 años y desde que llevo viviendo aquí se está hablando del muflón y del daño que hace. ¿Tanto daño hace y está necesario eliminarlo?
Pues sí, bueno, en primer lugar, la caza está prohibida en los parques nacionales por la ley de parques nacionales, que es una ley básica del Estado.
Que si un conejo pasa para arriba hay que disparar cuando sale para afuera. En el preparque sí se puede cazar.
En el preparque sí, pero en los parques nacionales la caza está prohibida, lo que se hace es control. Y la normativa básica indica que las especies exóticas invasoras, y el muflón está declarado, está en el catálogo como especie no solo exótica, sino invasora, en Canarias, generan daños y generan daños importantes en la vegetación. Entonces hay que controlarlas o erradicarlas. ¿Por qué esta diferencia? Pues hay especies que no se pueden erradicar, obviamente. El conejo, una vez entra en una isla del tamaño de Tenerife o en un continente, es imposible de erradicar. Entonces las medidas se encaminan a llevar un control, de forma que intentar que el número de conejos por hectárea no supere una determinada cifra para controlar de alguna manera los daños. En el caso del muflón sí sería posible su erradicación. Tiene que acometerse desde un punto de vista insular, porque los muflones no conocen de límites administrativos, obviamente, y tan pronto están en un lado como en otro. Pero sí que es posible. Yo sé que hay intereses de múltiples sectores, de aficionados, con intereses legítimos, pero la ley es la ley, como se llama, dura lex, sed lex, y estas especies se consideran invasoras, y en el Parque Nacional del Teide y en la isla de Tenerife también, como ya no por Parque Nacional, habría que erradicarla. Yo entiendo que pueda generar, entre los aficionados a la caza mayor, pueda generar inquietud, pero yo creo que estamos hablando del interés general y no del interés sectorial. De todas maneras, contamos con ellos, pero con su colaboración para la erradicación. Colaboran todos los años con el parque. Y bueno, habrá que darle un empujón importante a este tema, porque, como dice, llevamos décadas desde el año 70 que se introdujo el muflón en la isla hasta la actualidad, y no se acaba de dar el último empujón. El plan rector ya indica un plazo específico de para erradicarlo, aunque, bueno, ojalá pudiera ser, pero lo veo complicado.
En cuestión de garantías del cumplimiento de las normas, que es una de las grandes asignaturas pendientes de la actual situación del parque, ¿el plan rector indica si se van a poner más recursos para el tema del control del cumplimiento de las normas?
Sí, hay un apartado de vigilancia. El plan rector tiene 62 páginas y normalmente solamente se hablan de 10 o tal. Yo creo que es un muy buen documento técnico. Como todo documento, se puede mejorar, y para eso es imprescindible la colaboración y la aportación ciudadana. Pero sí que tiene un apartado sobre la vigilancia. Se habla tanto de incrementos de plantilla, la necesidad de incrementar plantillas, como la implantación de nuevos sistemas de vigilancia acordes con las últimas tecnologías. Aquí habrá que hacer un esfuerzo importante, y no solamente digo desde el punto de vista de inversión, sino también desde el punto de vista jurídico, porque, como ustedes saben, la instalación de cámaras, etcétera, en zonas públicas o tal, tiene sus
limitaciones.
Sus limitaciones, efectivamente.
Y el uso que se hace después de esas imágenes.
De las imágenes.
¿Se van a poner drones?
No, drones. Los drones únicamente se pueden utilizar para la gestión y conservación del parque. Lo dice el plan rector, pero.
Pero no para vigilar.
Pero no, incluso para vigilar, porque no deja de ser gestión. Pero esto viene de otro sector. O sea, el responsable en el sobrevuelo de cualquier aeronave en este país es la Agencia Española de Seguridad Aérea. Y la Agencia Española de Seguridad Aérea tiene una serie de determinada de territorios en todo el Estado que cuyo sobrevuelo está limitado, sobrevuelo de aeronaves, y los drones se consideran aeronaves. Y entre ellos están todos los parques nacionales. O sea, que ya no es que lo diga el plan rector, no lo diga el plan rector, lo dice la normativa de navegación aérea.
Y las mascotas igual, las mascotas ya están prohibidas hace tiempo ya.
Las mascotas, en el plan rector actual se indica que no podrán introducirse animales, etcétera, excepto los perros y hurones que se utilicen en el control del conejo o por razones de emergencia, de búsquedas, etcétera.
Pero siempre bajo la tutela de la dirección del parque, es decir, no, el libre albedrío de las personas que lo usan.
No, pues tiene que ser, para control de las poblaciones de conejo o por emergencias, que obviamente una emergencia es si hay alguna persona que se pierde, etcétera, la Guardia Civil, Protección Civil, etcétera, etcétera, pueden entrar con perros adiestrados para tal y no necesitan en absoluto de la autorización del parque. También para que ya también se admite en este nuevo plan rector, como no lo decía el anterior, pero es obvio, aquellas personas invidentes que necesitan, o con una capacidad visual disminuida, que necesitan de la ayuda de un perro guía.
¿Manolo Durban va a presentar alguna alegación, alguna modificación al borrador del plan?
Pues unas cuantas.
¿Y cómo se hace eso? Para los oyentes que algunos quieren presentar alguna, ¿y cómo se mete uno en la página web del Gobierno Canario? ¿No?
Primero tengo que decir dos cosas. Unas las voy a presentar como director conservador del Parque Nacional del Teide, a través del Cabildo de Tenerife, y otras las voy a presentar
a título personal
como ciudadano, que afortunadamente sigo teniendo los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Para presentarlas lo único que hay es que leerse el anuncio que se hizo en el Boletín Oficial de Canarias de la Información Pública, donde se indica que se presentarán las alegaciones en cualquier registro habilitado para ello. Hay que poner un titular que creo recordar que era Información Pública, Plan Rector del Parque Nacional del Teide, y dirigida a la Consejería de Transición Ecológica. De todas maneras, lo mejor es que se lean el anuncio del Boletín Oficial de Canarias, donde se abría la información pública, se lean el plan rector, si no todo el documento, que ya digo, es un documento técnico muy, muy importante, a mí me parece un gran nivel, pero por lo menos que sean las partes que más les puedan interesar, y cuantas más alegaciones, cuantas más aportaciones pueda haber, yo creo que siempre es muy interesante para que salga un mejor documento.
Va a salir para adelante esta propuesta que está politizándose ahora últimamente entre Coalición y el Partido Popular, que dicen que ese documento hay que echarlo a la casilla de salida y empezar a fabricarlo. Eso es inviable. Esto se puede alegar, se pueden hacer modificaciones, pero el documento es necesario que acabe su tramitación, ¿no?
Y yo entiendo que sí, lleva ya 4 años de tramitación. El parque no puede permitirse empezar desde cero otros 4 años. Llevamos 20 años con el mismo plan rector. Pueden hacerse todas las modificaciones que se consideren oportunas por parte de la autoridad, de la administración competente, en este caso el Gobierno de Canarias, eso es obvio, pero volver a empezar de cero me parece que volveríamos a estar otros 4 años, y dentro de otros 4 años probablemente tendríamos otras elecciones a la vista y volveríamos a tener un problema. Creo que es un tema de interés general que hay que abordar con generosidad por parte de todos, olvidándonos un poco de cuál es nuestro interés personal, nuestro interés económico por parte de algunos sectores o de ocio o políticos, etcétera, y intentar entre todos llegar al mejor documento posible que compatibilice los usos del parque con el objetivo prioritario de su conservación.
Es posible. Buscar un equilibrio entre la conservación y el uso, que es de lo que se pretende conseguir con un plan, como dice, de uso y gestión de un parque nacional. Es posible.
Yo creo que es posible y, sobre todo, es necesario.
Pues nada, si es posible, es necesario, es cuestión de que los seres humanos nos pongamos de acuerdo. Don Manuel Durban, ¿qué le digo? Que ha sido un placer compartir con usted tanta información que tiene, que no hay nadie mejor para usted que usted para informar a todos nuestros oyentes, y que a lo mejor, si esta alarma social sigue manteniéndose, pues a lo mejor tenemos que recurrir otra vez a usted, a que como técnico que es y como profesional, y además creo que todo el mundo sabe que es enamorado de este Parque Nacional, y el director conservador, como usted bien ha dicho, pues a lo mejor tenemos que recurrir para que nos vuelva a poner un poquito de orden en las ideas.
Pues a su disposición. disposición, aunque ya sabe que yo no soy el redactor del
pero sí va a tener que ser el que lo use y lo gestione.
Eso sí, porque es mi obligación como funcionario hacer cumplir las normas, cumplir y hacer cumplir las normas.
Puedo Manuel, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias a todos.
Bueno, pues llegado a esta hora de la mañana, 10:15, es el momento de dedicarle un minutito, dos minutitos, tres minutitos, el tiempo que considere don Juan Carlos Arrizibita que es necesario para explicarle a nuestros oyentes que el mundo autónomo existe y que algún día tendremos que dar una noticia. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días.
¿Alguna buena noticia?
No, por ahora
machaca.
La situación es la que hay, o sea, ojalá tengamos buenas noticias, pero cuando por la mañana nos levantamos y ponemos las televisiones y las radios, buenas noticias no llegan, o sea, estamos en un momento duro, esperando de que el verano, pues bueno, a nivel turístico sea bueno. Ya hubo un avance antes de ayer por parte de la patronal Sotel, que hizo una encuesta entre sus 200, más de 250 establecimientos, y el nivel de reservas. Están hablando de que todavía estamos 2 puntos por debajo del año 19 para este verano, pese a que se nos ha vendido por parte de la administración de que este va a ser un año espectacular.
De récord.
De récord. Y luego también hay que recordar de que este año va a ser las vacaciones más caras de la historia.
Ese es un tema que a mí me llama mucho la atención. Dice, bueno, van a ser, yo sé que los datos no son los que dicen, ¿eh? Además, lo dijo Marichal, 76% de ocupación actual.
Por el 78% que hubo hace 2 años.
Exactamente. Y que las previsiones son buenas. Sí. Sigue insistiendo que las previsiones son buenas. Pero claro, estamos hablando de reservas. Y la inflación sigue subiendo.
Sigue subiendo. Y vamos a ver lo que pasa ahora, porque las gasolineras están preocupadas. Y vamos a ver si van a soportar las ayudas en verano si el sistema no cambia. O sea, que podríamos tener un cierre de las estaciones de gasolina, porque hoy por hoy temen que ahora julio y agosto, como trabaja la administración al ralentí en verano, que a lo mejor no cobren y estén adelantando las ayudas, y hoy por hoy aquí no está nadie para estar prestando dinero. El sector del transporte sigue descontento porque las ayudas que se les prometió hace unos cuantos meses no están llegando. Estamos viendo incluso ya el sector ganadero, también aquí en Canarias, también que está muy preocupado.
Van a matar las vacas, que ya han matado bastante.
No, y las cabras se están vendiendo, se están sacrificándolas y vendiendo la carne, porque en principio ahora mismo no les rentable, están perdiendo dinero. O sea, la situación es complicada. Y ya, bueno, si te vas a cualquier frutería, verdulería, pues estás viendo como, por ejemplo, la sandía se ha incrementado un 60%, el melón un 40%, gran veranito que la gente en Andalucía...
Va a ser un artículo de lujo, la sandía.
En Andalucía el tomate está ya 1,5 euros, 2 euros por encima del precio del año pasado.
O sea, y subiendo,
o sea, se va a convertir, bueno, el otro día veía como, y comprobaba luego en los lineales de los supermercados, como el pollo, que era siempre, bueno, pues el producto pollo cárnico barato, pues ahora mismo está 1 euro por debajo de la ternera. O sea, con lo cual...
Las pechugas de pollo a 10 euros las he comprado yo ya. A 10 euros las pechugas de pollo, es increíble.
Claro, o sea, eso significa de que la gente tiene menos dinero para gastar. Y con lo cual, pues, eso va a frenar el consumo. O sea, la gente está limitando mucho la compra y, bueno, sí, la gente saldrá de vacaciones, pero yo el miedo que tengo es después de las vacaciones y luego lo segundo, en las vacaciones en destino, ¿qué vas a gastar? Porque está claro...
Si has pagado el hotel ya no te queda nada.
Efectivamente, si estás pagando el hotel, si estás pagando el avión o la agencia de viajes, estás pagando el paquete... Los sueldos no han subido para poder aguantar. Es verdad que llevamos 2 años, la gente es encerrada.
La gente
está deseando de salir, pero vamos a ver el gasto medio que hay. O sea, y ojalá que vengan las cosas bien, pero ahora mismo la situación es dura, ¿no? Y luego ya tenemos a nuestro ministro preferido, pues, con propuestas de intentar a ver cómo nos pueden sablar, cómo nos pueden sacar el jugo. Que hasta
es que las tablas siguen siendo dramáticas.
Es de vergüenza. O sea, se le intenta quitar al tramo de menos de 670 de facturación, menos de 670, se le quiere bajar 10 euros y por cada 10 euros que se le baja a ese colectivo, que a las tablas medias, que estamos hablando de las que van de 1.700 euros a 2.700 a 2.300 euros aproximadamente.
Estamos hablando de facturación.
De facturación.
No de beneficio, ¿eh? Cuidado.
Efectivamente, pues se le sube 50 euros mensuales. O sea, estamos hablando de un incremento de 600 euros. O sea, por cada 10 que quitas a un lado, sube 50 por el otro lado. Entonces, lo que estamos viendo es que aquí hay un afán especulativo y recaudatorio. Y luego no solo eso. O sea,
¿sobre quién están soportando los peores datos económicos? Lo que están aguantando sobre sus espaldas la crisis de verdad.
Bueno, y ya la última fue ayer ya, que la Hacienda le ha dicho a Seguridad Social que, oye, ¿dónde va usted? Las tributaciones por inmuebles, por ventas de acciones y demás y tal, eso van a ir de IRPF, ya se las cobramos nosotros los autónomos, no para la Seguridad Social. Y ha tenido otra vez que el mismo documento volver a modificarlo. Nosotros entre hoy y mañana presentaremos una propuesta a nivel nacional, pero no nos gustan estas tablas.
Hay dos cosas, aparte, al otro día me decía un político del PSOE, hablando de las modificaciones de las tablas, dice, es que yo no entiendo esto de vamos a ir contra las que más tienen, y resulta que los tramos grandes, los tramos de más de 100.000 euros, más de 200.000 euros de facturación, esos son los que menos pagan. Cargan la tinta en lo que...
En la clase media.
Entre 30, 40, 50, que no estamos hablando de beneficios, sino de facturación anual.
Estamos hablando de...
Que se le queda menos de la mitad.
De periodistas, estamos hablando de abogados.
De gente autónoma.
Estamos hablando de un farmacéutico de pueblo, no estamos hablando de...
De un taxista.
Efectivamente.
De un profesional libre, no, medianito, un abogado medianito, un asesor medianito.
Efectivamente, sí, sí. Lo que es lo común. O sea,
son los que machacan.
A esos son los que machacan. O sea, siempre con la excusa de que el fondo lo compartimos, o sea, en función de tu facturación y tus beneficios.
Pero para igual también.
Efectivamente, el que más cobre, más pagará. Pero también luego vas recortando los menores, porque sí, pagas menos, pero el recorte no es menor. Pero es que aparte de pagar menos, se te recorta la jubilación.
En prestaciones,
con lo cual es un engañabobo.
Sí, puedes pagar menos, pero después a la hora de la verdad tienes menos contraprestaciones, menos devolución de tu
servicio. Y ahora vemos cómo, ¿no?, su propio socio de gobierno ha presentado una propuesta que se la ha enviado al ministro, que todavía no lo ha enviado a la mesa del autónomo, con lo cual ni las asociaciones ni los sindicatos sabemos lo que va, pero en principio hablan de bajarla a 100 euros el pago mínimo.
Bajar no subir.
No, bajarla, esa que dicen. Claro, pero si eso no es bonificado, estamos generando un problema. Y luego el otro día aparecieron unos datos que hasta ahora no nos habían facilitado por parte del ministerio, y según el ministerio hay 1.300.000 autónomos en este país que sus rendimientos están por debajo de los 670 euros.
Tendrán que pedir el ingreso mínimo vital, ¿no?
Efectivamente.
O la PCI.
Entonces lo que estamos hablando es de que extrema pobreza. O sea, entonces con lo cual este sistema es inviable. Porque si lo que busca es solidaridad, habrá que buscar solidaridad de todo el sistema de la Seguridad Social. Lo que no puedes hacer es que 1.300.000 autónomos estén en precario e intentar que el resto mantenga a ellos. Eso es inviable, eso es imposible.
Y no tiene perspectiva de que esto vaya a cambiar. Lo último que he visto es que también van a reducir las bonificaciones, no, el poder justificar como gasto los gastos en hostelería, en restauración, que ya venían perseguidos hace muchos años. Bueno, pero ahora los van a excluir definitivamente.
No, hablan en el borrador del documento que nos dejaron, que nada más, tenemos la reunión el lunes a las 9:30 de la mañana. El sábado a mediodía nos envían el documento para la negociación.
Bueno, como el Ayuntamiento de Puerto la Cruz, que le manda la posición, los papeles un poquito antes del pleno.
Claro, nosotros además esa semana, la semana pasada, habíamos estado celebrando la Junta Directiva, habíamos estado en Mérida, habíamos tenido también de los compañeros de Ata Extremadura elecciones también en Mérida, y habíamos estado con una agenda afuera, y la gente estaba desbordada. De hecho, mucha gente, sobre todo el Departamento de Comunicación y de Proyectos, se les había dado unos días libres para ponerse al día. O sea, vas a las mesas, llega un momento dado, y esto es una tomadura de pelo, o sea, es que no tienes tiempo para hacer las cosas. Todo es a escondida, a la callada, y luego, bueno, es insostenible. Yo creo que vamos a ver lo que pasa de ahí, pero lo veo complicado que se llegue a un acuerdo inicialmente con esa propuesta. Es verdad que también hablaban de ahora de que puedes deducir hasta un 7% los gastos cuando vas a visitar a un cliente, pero ahora ya no hace falta ni factura.
¿Y cómo se hace entonces?
Pues vamos a ver cómo lo plasman en papel, porque al final entonces a partir de ahora pues ya tienes un 7% de lo que eran los famosos aquellos gastos de difícil de justificación.
Sí.
Pues directamente cuando...
7% de la facturación.
Vamos a ver, de la visita a ese cliente. Entonces vamos a ver lo que...
Claro, si no le facturas nada, no puedes reclamar nada.
No, pero luego no solo eso, luego vamos a ver la interpretación de la inspección. Porque una cosa es lo que te diga el ministro y lo que ponga en un documento, y luego cuando venga la inspección de trabajo, a ver cómo justifico la inspección de Hacienda.
¿Y el sector de transporte va a tener ayudas especiales con este tema? Porque los 30 céntimos, bueno, los 20 que dicen ahora que van a subir a 30, no les llega, ¿no?
No les llega. Aparte que ya se lo ha comido ya la propia subida. Hablan de que esto va a seguir subiendo. Hablan incluso de que esto, hasta finales de año, vamos a tener una subida de lo que es la gasolina. La gente está muy descontenta y se están planteando ya paros patronales ya a finales de este mes.
Ha habido ya algunos gestitos de, sobre todo el sector del transporte ha avisado, pasa que han ido para adelante y para atrás. Los pesqueros están, aquí no hay flota de basura, pero en la península están cerrando ya, no están saliendo a faena.
Es que no es rentable por hoy, o sea, salir a facturar cuando estamos
los pequeñitos, es decir, el problema son los pequeñitos.
Estamos hablando de depósitos de barcos que son a lo mejor 30.000, 40.000, 50.000 euros al llenar un depósito.
¿Y el taxista?
Y el taxista ha perdido.
¿Le han aumentado las tarifas en lo que va de año?
No puedes. Es que no puedes repercutir. O sea, igual que tampoco poca gente y pocos establecimientos y la subida repercute poco, porque es que no puedes, pues si no te cargas el consumo. O sea, lo único que están repercutiendo directamente es el sector de la alimentación. Directamente, sobre todo los lineales, lo que son las cadenas de supermercados, hipermercados y demás, eso sube el producto, te sube el precio sobre la marcha. Un restaurador ha puesto un menú, no quieres perder clientela, aguantas, pierdes un poco, vas intentando confeccionar los menús para intentar a ver qué te sacan los números, a lo mejor haces una pequeña subida, pero es inviable. Yo es que cada vez que voy al supermercado es que la compra no me vale para nada.
No, yo fíjate.
Que el otro día te puse una chorrada, una gatita que tengo en casa. O sea, pues
eso ha aumentado muchísimo. Bueno, pues eso ha aumentado.
El pienso seco, o sea, las bolitas y demás y tal. Paquete de 450 gramos, una marca determinada, que es la que come ella. Pues me ha subido de 1,62
a 3 pavos.
A 2,72.
3 pavos, sí.
O sea, un euro 12.
El doble, ¿no? Casi.
De una compra a otra, de un mes a otro. Y dices tú, bueno, no estamos hablando de que me ha subido 10 céntimos, no, un 10%, no. Lo que hablábamos antes, una subida de la sandía del 60%. Cuando llega ahora el verano.
Hay productos que se están convirtiendo en privativos. Y lo peor es que, fíjate tú por dónde, que yo tengo la sensación de que esto es parte de alguna estrategia, ¿no? Porque van a los productos básicos. Los perecederos, que están machacados, es decir, ya comer fruta y verdura es prácticamente un lujo. Pescado fresco es, olvídate, o vas a congelado y es caro. Y la carne, de verdad que salchichas de cerdo, de toda la vida, las blanquitas, a precio de los que he pagado yo filetes de ternera.
Es que el problema es que en todo el lineal, en toda la cadena de producción de ese alimento, ha subido todo. Ha subido el pienso, ha subido el gasoil
para el agricultor,
ha subido la electricidad para el frío, ha subido el gasóleo para el transporte de la mercancía. Entonces, claro, al final, ahora mismo, comprar un congelado con el tiempo que lleva ese producto, dándole frío y demás y tal, empiezas a hacer el escandallo y al final te va a salir más caro dentro poco el congelado que el fresco, porque tiene más costo en sí día a día, ¿no? O sea, es que ahora mismo llevamos 2 días o 3 días con la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas
y subiendo.
O sea, que
como la gasolina, 20 céntimos de bonificación, pero y subiendo.
Es que yo no sé quiénes son los ideólogos que hay detrás de todas estas medidas. Pues claro, yo entiendo que la ministra de turno es un convidado de piedra. O sea, estás allí, pones la cara. Muchas de ellas no vienen del sector, con lo cual tampoco es que le puedas pedir, pero con la cantidad de miles de asesores que tenemos, con la cantidad de funcionarios que tenemos trabajando, que no den una bien, que no acierten una vez. Es que es más fácil que te toque la lotería en estos momentos que...
Es complicado, fíjate tú que el tema de la luz es complicadísimo. Yo soy incapaz de explicarlo correctamente porque no lo entiendo. Y llevo desde 2009 interpretando facturas de luz. Pero es muy complicado que nadie entienda eso. El tema está ahora que ahora Yolanda Díaz dice que vamos a meter un impuesto nuevo a las eléctricas por los excesos de beneficio. Yo tú te ríes, ¿no? Digo... Y no es más fácil bajar la luz directamente.
Pero,
quite los impuestos de los recibos.
Mira, el otro día estaba escuchando un contertulio en una televisión que había sido director de la agencia tributaria. Y entonces, hablando sobre el impuesto que se. La bajada de los 20 céntimos de la gasolina. Si lo más fácil hubiese sido el bajar el impuesto. Bajas el impuesto directamente y no tienes que estar haciendo ni un expediente ni presentar la documentación en la gasolinera ni nada de nada. O sea, hubiese sido todo mucho más sencillo. O sea, han creado ahora pues no sé cuántas gasolinas puede haber en España, 15, 20.000, 30.000, bueno, 30.000 expedientes mensuales para colapsar la administración, para que se tenga que corregir y dar el visto bueno para pagar, cuando tú hubieses cogido y bajado uno o dos puntos el impuesto directamente sobre la gasolina y ya está. Oiga, pues mire, el precio baja automáticamente, sin ningún expediente, solo con un real decreto. Pues seguimos teniendo ideólogos, claro, hace falta seguir cada vez aumentando la administración pública, y sí, claro, aumenta el empleo público, pero ¿y quién va a mantener eso?
Ese es el problema, que la solución no tiene buen color, y desde luego no hay motivación para empujar a la persona normal de a pie a emprender y a proteger al que ha emprendido. Es decir, a cuidarlo un poco, siempre que cuando se cumplan las normas hay que echarle una mano. Y no se le está echando solamente una mano para ayudarlo, sino se le está echando la mano al cuello y cada día apretado más, ¿no?
No, ahora mismo te digo, o sea, el autónomo y el empresario está saliendo por sí mismo hacia adelante, el que puede salir adelante y el que puede escapar. Pero no porque la administración nos haya dado absolutamente nada. Hay que recordar que las ayudas que se dieron el año pasado, por ejemplo, las del gobierno de Canarias, que venían de los fondos estatales, no llegó a ser ni un 10% de las pérdidas del año anterior. O sea, con lo cual estamos hablando de pequeñas quimeras. Aquí todo el mundo se llena el pecho de los ERTE, los cese de actividad y las ICO, como si eso no hay que pagarlo, ¿no?
Pues Juan Carlos, me está escribiendo aquí el próximo invitado que tiene que entrar en una reunión, así que tenemos que llamarle ya sobre la marcha. Si te quieres quedar, pues le avisamos, porque además es un invitado que va a tener una opinión muy interesante. Se trata de Carlos Alonso, el portavoz de Coalición Canaria del Cabildo de Tenerife, que tiene que entrar a una reunión y dice, si quieres que hablemos del tema, me tienes que llamar ya.
Me quedo a escucharlo porque Carlos siempre se aprende.
Pues ya, ¿qué te iba a decir? Que no perdamos la costumbre de vernos una vez a la semanita, porque la pena es no poder decir, hay una nueva cambio de dirección en los gobiernos, en el municipal van a darnos una ayuda y va a ser efectiva. La comunidad autónoma ha mirado el sector de la hostelería o a los taxistas. Una noticia buena.
Vamos a partir de mayo del año que viene las cosas empiezan a venir.
¿Tú crees mejor que con el cambio de gobierno que dicen que se va a producir va a cambiar las cosas? Que yo tampoco tengo mucha esperanza, mira tú por dónde.
Yo te digo una cosa, sinceramente, peor que lo que se está haciendo ahora no creo que se pueda hacer. Es que es complicado, pero hacerlo peor, ¿eh?
Es que ese es el problema, que te están poniendo muy fácil el tema. Bueno, pues vamos a intentar ponernos en contacto con don Carlos Alonso, porque ayer Coalición Canaria hizo una rueda de prensa donde intervino Rosa Dávila y el propio Carlos Alonso para explicar la posición de Coalición Canaria sobre el tan polémico. Así que creo que ya tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Carlos Alonso. Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte y además con mucho interés en saber realmente ya la posición de Coalición Canaria, porque ya hablábamos con Paco Linares como alcalde de La Orotava, el municipio más afectado, esas 13.000 hectáreas que tiene el municipio de La Orotava dentro de las 19.000 del Parque Nacional. Pero estábamos esperando la posición, ayer no pudimos ir a rueda de prensa y por eso te agradecemos enormemente que compartas con todos nuestros oyentes esa posición dentro de Coalición Canaria al respecto del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide.
Bueno, nosotros lo que queremos es que el documento se devuelva al gobierno, por tres razones, fundamentalmente. Primero, porque no ha contado con la participación efectiva de la población de la isla, representada por distintos colectivos que no ven reflejados en este documento sus preocupaciones y el uso sostenible del parque en el ámbito del sector audiovisual, del turismo, de la práctica del deporte, de la apicultura. Ese documento no refleja las necesidades que tiene la isla de Tenerife en relación a al uso y gestión del PRUF, ¿no? Hay un sentimiento en la calle que lo testea fácilmente, que es que la gente piensa en la calle que nos quieren quitar el teide. Y yo creo que eso ya es un punto de partida que requiere el volver hacia atrás, ¿no? Ir al punto de inicio y hacer este documento con una mayor participación para que sea un documento de todos, para que el TEIDE sea de todos, ¿no? Esa es la primera razón. La segunda tiene que ver con el contenido ambiental del documento, porque en el trámite de evaluación que se ha producido del reglamento del PRUF no se ha hecho con todas las garantías. Nosotros queremos que el reglamento del PRUF se evalúe ambientalmente de manera completa y no de manera abreviada como se ha hecho, ¿no? No cabe que un instrumento tan importante como la gestión del PRUF, del TEIDE, perdón, que es el espacio de mayor valor biológico de la isla de Tenerife, y de Canarias, yo creo también, se ha evaluado de esa manera tan somera, ¿no? tan de puntillas. Y la tercera razón es que muchas de las cuestiones que están poniendo encima de la mesa no obedecen a criterios técnicos y científicos, sino simplemente a cuestiones de oportunidad sin que estén sustentados en razones técnicas suficientemente fundadas para promover la prohibición, porque el PRU lo que hace es prohibir básicamente determinados usos que podrían permitirse de manera sostenible con una mejor información técnica y científica, ¿no? Esas son las tres razones que nos llevan a que el documento se devuelva al gobierno. No creemos que se pueda arreglar de manera cosmética, que se arreglen tres o cuatro cosas y eso lleve a que el documento siga avanzando. Pensamos que tiene que ir hacia el punto de partida para que pueda entenderse que este instrumento de gestión es de todos para UTEIDE de todos, ¿no?
Este consejero de Transición Ecológica fue parte de su equipo de gobierno del anterior mandato, ¿no? El señor Balbuena era consejero de Cambio Climático o Transición Ecológica del Cabildo de Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Y yo lo estimo, me parece una persona que es muy trabajadora, que tiene las ideas claras, pero bueno, en todo hay errores y hay equivocaciones, ¿no? Yo no es un tema personal, creo que aquí se ha equivocado el gobierno, se ha equivocado el Cabildo. Esa propuesta que hace el Cabildo de movilidad con tres medias infraestructuras en las zonas de acceso al TEIDE, creo que no ha sido suficientemente meditada tampoco. Supone un gasto enorme y, lo que es peor, un impacto en las zonas del preparque, en las zonas de la corona forestal y otros entornos del Parque Nacional, que no es admisible, ¿no? Y que se tiene que repensar, reflexionar. Es un tema de Balbuena, no de José Antonio Balbuena, yo creo que es un tema del conjunto de los que nos gobiernan ahora, del Partido Socialista, tanto el Cabildo como el Gobierno, que en esto se han equivocado, y la sociedad le está diciendo que se han equivocado. Y lo que tienen que hacer es parar máquinas, volver hacia atrás, hacer las cosas mejor, y ahí van a tener, yo creo, que el apoyo de todos para que ese parque, el Parque Nacional, el TEIDE, pues sigue siendo de todo.
Eso es fundamental. Yo creo que la clave está en poder compatibilizar la conservación del tesoro que tenemos ahí arriba, en ese parque nacional que emblemático, insisto, Ferrari de los parques nacionales españoles, y el uso que los tinerfeños y los turistas hemos venido haciendo, siempre que seamos capaces de compatibilizar, es lo fundamental, ¿no? Y ese espíritu no lo ve usted en el actual PRU.
No, y aparte porque hay un tema del que se está hablando poco, bueno, Francisco Linares lo destacó el otro día en su rueda de prensa, pero yo creo que hay que insistir en la falta de gestión adecuada del Parque Nacional actualmente, ¿no? Se ha eliminado personal de control y de vigilancia del parque, de forma que a determinadas horas y los fines de semana prácticamente no hay control y se está cometiendo algunas barrabasadas también en el Parque Nacional de gente que sube sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de vigilancia, generando puestos botellones, por ejemplo, fiestas y tal, cosas que no se deben admitir en el parque, y eso deriva de una falta de vigilancia que el responsable es el Cabildo, que es el que controla y gestiona el Parque Nacional de manera diaria.
El responsable de la gestión es el Cabildo de Tenerife. Ha estado aquí Manolo Durban esta mañana y no lo ha explicado perfectamente. Competencia del gobierno autónomo, delegadas en el Cabildo, el presupuesto lo pone el Cabildo, y bueno, hay algunas cositas que no ha explicado Manolo Durban que es de difícil comprensión. Entonces, don Carlos, es imposible que este documento se pueda arreglar, hay que volverlo a la casilla cero, y tenemos que esperar otros cuatro años para tener uno nuevo.
No hace falta. Yo creo que las cosas se tienen que hacer bien, y eso no quiere decir que no se disponga un documento con un tiempo razonable, ¿no? De todas formas, PRU tenemos un plan de uso y gestión del parque.
Caducado, pero lo tenemos, sí. Caducado, pero lo tenemos.
Lo tenemos, o sea, que efectivamente está funcionando y permite regular los usos de una manera más adecuada a lo que hay ahora, ¿no? O sea, de lo que se quiere proponer ahora. Yo creo que es mejor tener el documento actual que un mal documento. Y por las tres razones que te he dicho, no son razones
de peso, además las tres,
son razones de peso, y nos parece que el gobierno tiene que parar y volver a la casilla de salida para tener un documento que es el documento que se merece el TEIDE. O sea, el TEIDE se merece un documento, un buen documento, como se están haciendo en otros espacios, otros parques nacionales en la península, en donde el proceso participativo ha sido efectivo, en donde hay elementos técnicos que sustentan las decisiones, en donde además el espíritu efectivamente es de la conservación, pero también el uso sostenible, ¿no? Y eso es lo que yo creo que se debía haber hecho y no se ha hecho. Bueno, pues volvamos hacia atrás, hagamos que el TIE siga siendo de todos, ¿no? Yo repito mucho esta frase porque creo que es el sentimiento que hay en la calle, ¿no? Que el gobierno nos quiere quitar el TEIB, de alguna manera, ¿no? Con estos usos tan restrictivos y estas prohibiciones.
Pues don Carlos, no le quiero quitar más tiempo porque sé que tiene una reunión y que ha tenido abierto un huequito ahí para atender a los oyentes de Gente Radio, cosa que le agradezco. Y ya aprovecho la ocasión para pedirle que se venga un día por el norte a ver el Parque Nacional de Teide desde el puerto, que tiene una vista preciosa.
Preciosa, sí. Bueno, afortunadamente de muchos sitios de la isla se ve muy bien.
Pero de aquí, desde los estudios del puerto de la Cruz, de Gente Radio, se ve maravillosamente.
Se ve muy bien también. Pues ahí estaremos, ya lo tengo programado y ya quedamos
de Hay muchísimas cosas que hablar. Y además, el futuro de Tenerife, pues no solamente pasa por el Teide, pasa por muchas cosas más. Y a mí aquí se me quedan cositas. En cuanto quiera, aquí tienes un micrófono, don Carlos.
Muchísimas gracias, Diego.
Un abrazo. Gracias, a seguir bien. Gracias a ti. Bueno, pues quedan 15 minutos para las 11 de la mañana y no podemos dejarles a todos a ustedes, oyentes de Gente Radio, de las mañanas con Gente Radio, sin la opinión de Carlos Artiles los jueves. Así que como tenemos que ir a una ruedita de prensa, le vamos a dejar y finalizamos el programa aquí, pero le dejamos con el comentario de Carlos, que por cierto, es el último que va a ser los jueves, porque lo vamos a trasladar a los lunes. Ya le iré contando, a ver si podemos hacer este lunes ya esa sección nueva, que le vamos a dar un enfoque diferente. De momento nos despedimos del día de hoy, del programa de las mañanas con Gente Radio, con la opinión desde Utah con Amor de mi querido amigo y periodista canarión, don Carlos Ortiz. Mañana volveremos a encontrarnos a las 8 de la mañana. Sean felices.
Hola Diego, saludos a todos tus oyentes de Gente Radio en este comentario de los jueves, que este será el último jueves, porque me imagino que ya la audiencia se lo habrá comunicado que a partir del lunes estaremos los primeros días de la semana, el lunes por la mañana, haciendo este mismo comentario, y agradezco una vez más esta ventana, digamos, de libertad y de opinión con tus oyentes. Bueno, el lunes, por cierto, esperamos que estaremos en directo porque va a haber jornada amplia electoral. Concreto, elecciones, por supuesto, en España de las andaluzas, que veremos qué sucede ahí, pero también va a haber la segunda vuelta de las legislativas de Francia, que también hay muchas incógnitas en ver si Macron consigue, digamos, mantener un poco el control legislativo de la Cámara Legislativa, o si no va a pasar a la izquierda, y la izquierda además radical, que va a ser desde luego pues una situación casi ingobernable en Francia. Y por otra parte, en Colombia también hay una segunda vuelta de las presidenciales, y ahí se está jugando también muchísimo, no solamente en Colombia, sino toda la región, toda Sudamérica, porque que Colombia caiga en manos de Petro, el candidato narcotraficante, ex militante, digamos, de la guerrilla, como la FARC, etcétera, de esos grupos procomunistas, castristas, que han estado y siguen estando, digamos, vinculados, como digo, al narcotráfico y al terrorismo de ultraizquierda, pues que ahora se presenta como todo lo que la ultraizquierda siempre se presentan como socialdemócrata, cuando de demócrata no tienen absolutamente nada, ¿no? Y ya estamos viendo lo que está diciendo en campaña, ¿no? Que va a querer cambiar absolutamente todas las instituciones. Es lo mismo, intentan mentir, engañar, vestirse de otra cosa para realmente aplicar su agenda totalitaria comunista, ¿no? Y como siempre, detrás de todo eso, de todos esos movimientos, está, como decimos, el régimen castrista, el régimen de Cuba, que es quien patrocina, digamos, a todos estos movimientos comunistas y totalitarios. Lo triste es que en Colombia, como también en muchos otros países de Sudamérica, no aprendan de lo que están viendo que sucede en Venezuela o de lo que lleva 60 años pasando en Cuba, ¿no? Con represión, con una total y absoluta ausencia de libertad y de los mínimos derechos civiles de cualquier ciudadano la necesidad de marcharse como sea de ese paraíso comunista. Estamos viendo ingentes cantidades de cubanos y venezolanos que se están sacrificando, haciendo una emigración prácticamente inhumana desde sus países para llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos e intentar entrar en Norteamérica, en Estados Unidos especialmente, pero también en Canadá, y buscando una salida a su situación absolutamente imposible en sus países, ¿no? Pues esto lo están viendo y lo estamos viendo todos, y sin embargo se siguen dejando engañar por esta izquierda absolutamente, bueno, totalitaria, como digo, y ajena a los más mínimos derechos humanos, pero que lo visten de cualquier otra cosa y siguen comprándole el mensaje y la mentira. Esperemos que no, y que al final pues consiga, digamos, ganar el candidato, que desde luego, además, Rodolfo Hernández es un candidato ya veterano de 77 años, exalcalde de Bucaramanga, pero que demuestra ser un tipo muy sensato, ajeno absolutamente, no es político, es un empresario que ha ganado mucho dinero sabiendo dedicarse a la promoción de la construcción, y bueno, pues ha querido, digamos, en el final de su vida dedicarlo a la función pública, y bueno, pues la verdad que le hemos escuchado algunas entrevistas, la verdad que es muy sensata. Una la hizo al famoso periodista peruano, pero afincado muchos años en Miami, Jaime Bailey, y escritor, por otra parte, muy controvertido, pero que hace unas entrevistas de luego maravillosas, y esta semana tuvo oportunidad de hacerle una, porque Rodolfo Hernández, este candidato a las presidenciales de Colombia, que ojalá gane este domingo, pues está en Miami porque teme por su vida, porque las declaraciones que han hecho todo el entorno de Petro, que son todos gente, como digo, vinculadas o cercanas a la FARC, etcétera, estaban, bueno, pues dando mensajitos un poco amenazantes, ¿no? Y bueno, y él ha preferido pues vivir, digamos, esta parte final de la campaña fuera de Colombia, porque tenía noticias o le habían llegado información de que podía peligrar su vida, que podía haber un atentado contra él, y la verdad que no me extraña nada teniendo a lo que tiene enfrente, ¿no? Ojalá, como digo, los colombianos tengan la sensatez que no han tenido chilenos o que no han tenido peruanos o venezolanos anteriormente, aunque ya estas últimas elecciones pues no hay ya libertad ninguna, es decir, son claramente todas amañadas. Pero ya sabemos que como caiga en manos comunistas es muy difícil sacarlos del poder, como toquen poder. Y bueno, pues esperemos que haya un cambio, como decimos, porque es fundamental para toda esa zona que no caiga Colombia en manos de los comunistas. Pero bueno, también hay que hablar, por supuesto, de las elecciones andaluzas en España, que aunque parece que está ya el pescado vendido y que el PP pues podría estar rondando incluso una mayoría absoluta, que yo la verdad que no me lo creo, aunque sí es verdad que se la están poniendo, digamos, a huevo. No está haciendo nada Juanma Moreno para conseguir esa mayoría absoluta, sino por, digamos, errores de sus contrincantes, especialmente de un PSOE que está absolutamente hundido, de un Pedro Sánchez que está en su propia agenda personal, en su sanchidad, y nunca mejor dicho, intentando colocarse ya, está de salida, y claramente se nota que está de salida, porque la situación es insostenible. Ahora comentaremos, bueno, pues que se vuelva a hablar otra vez de la prima de riesgo. ¿Se acuerdan aquella prima que nos apareció a todos los españoles cuando la etapa de ZP? Bueno, pues ahora volvemos otra vez a tener noticias de la situación de la prima de riesgo, que se está disparando los bonos españoles. Ahora comentaremos ese dato, pero lo cierto es que en estas elecciones andaluzas pues todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, desde luego, es para perjudicar a sus propias siglas del PSOE, pero a él le da absolutamente lo mismo, porque digo, está ya en su agenda de buscarse, colocarse en alguna institución. Algunos están hablando que se está trabajando la Secretaría General de la ONU, algún cargo que, bueno, que ya saben que tuvo algún socialista anteriormente, ¿no? Y que ahora pues parece que puede estar ansiándolo este presidente del engaño, de la mentira, de este cum fraude, que es un inepto absolutamente total, ¿no? Fíjense si son ineptos que la última gran medida estrella coreada durante meses del famoso topar el gas, que era una gran, digamos, éxito que había conseguido Pedro Sánchez de sus magníficas negociaciones en Europa, y pues ahora resulta que la primera primer día, digamos, que se aplica esa medida estrella, pues resulta que la luz que pretendían que bajara un 40%, o por lo menos eso decía, aunque después ya se hablaba de un 30%, pues ha supuesto realmente una subida de un 20%, porque Francia ha comprado pues toda la energía del gas subvencionada. Es decir, no se puede ser más inepto, más inútil, más tonto, porque esto era algo que muchos de los analistas y de los entendidos en todo esto habían previsto que podía pasar, y bueno, pues esto ha ocurrido en el primer día en que se aplica esa gran medida estrella. Es decir, un verdadero desastre, y este gobierno pues no hay por dónde cogerlo. El problema es que a este presidente le importa tres pepinos ni España, ni los españoles, ni su propia gente, ni su partido, absolutamente nada de nada. Está en su propia agenda personal, que bueno, pues ahora se va a centrar fundamentalmente en esas cumbres de la OTAN que va a haber al final de mes en España, y en donde ya, bueno, pues la delegación americana pues va a desplazar a casi, o por lo menos hay reservas de hoteles en Madrid de más de 1.200 habitaciones en distintos hoteles para alojar a toda esa delegación, por la importancia que puede tener esa cumbre. Es la segunda que se celebra en España, y como digo, ahí Sánchez está queriendo colocarse para tener un puesto a nivel internacional, porque sabe que aquí en España no tiene absolutamente ninguna posibilidad de presentarse y ser reelegido, y veremos a ver cuándo son esas elecciones, porque desde luego las andaluzas, el batacazo que se prevé del PSOE puede ser espectacular. Algunos hablan por debajo de los 30 diputados, desde luego ya nadie cree que pueda repetir los 33 que pudo alcanzar en la anterior legislatura. Y ahora veremos qué es lo que puede dar de sí, digamos, el actual candidato, que además tiene a su mujer imputada. Encima, digamos que es un candidato con un tufo, digamos, a corrupción realmente espectacular, ¿no? Ahí también hay que contar con que Ciudadanos se está suicidando él mismo, ¿no? En el último debate, pues lo importante era lo bien que hacía de cocinar el candidato de Ciudadanos, cuando realmente, bueno, pues ni siquiera ha sido capaz de defender la gestión que pudo haber hecho, mejor o peor, pero en cualquier caso todo el mundo analiza que es positiva, y eso se lo ha llevado todo el PP y Juanma Moreno. Ahí Marín, el vicepresidente de Ciudadanos, pues no ha sabido vender la gestión que ha podido hacer en el gobierno, y de hecho se especula con que no puede sacar ninguno. Yo creo que por lo menos uno o dos diputados todavía quizás puedan tener opciones para estas elecciones, pero desde luego ya el fracaso es total y absoluto, y como digo, no han sabido ni siquiera defender su propia gestión, y ahí la clave, digamos, estará en qué puede pasar con Vox, ¿no? Parece que se ha desinflado un poquito también, porque han elegido mal algunos de los temas de la campaña, no han hecho una campaña brillante, a pesar de que la candidata, yo creo que Olona era una excelente candidata, pero se han equivocado en algunos de los mensajes, y yo creo que no han hecho una campaña todo lo brillante que se esperaba. En cualquier caso, ya saben que hay mucho voto oculto y siempre es una incógnita saber qué va a pasar. Yo apostaba que si no le daban el sorpaso al PSOE y pasar de ser tercero a segundo, Fuerza Política estaría muy cerca. Y yo creo que por ahí andará. Es decir, si el PSOE, que el batacazo puede ser espectacular y bajan de los 30 escaños, puede ser también que Vox supere la barrera de los 24 o 25, que sería doblar los 12 que tienen en la actualidad, y ya sería un exitazo tremendo. Pero vamos, en cualquier caso, lo que yo sí creo que no hay ninguna duda es que van a depender Juanma Moreno del apoyo de Vox, y Vox ya ha dicho que aunque sea con un solo diputado, si lo necesitan, van a querer entrar en el gobierno, o sea que ahí no va a haber mucha opción. Hombre, sería una carambola espectacular que estuvieran rozando la mayoría absoluta de los 55 diputados, el PP se quedaran a dos, por ejemplo, y que esos dos los pudiera sacar Ciudadanos. Imagínense qué sorpresa sería y qué carambola para digamos, el Partido Naranja, el que esos dos diputados precisamente le pudieran dar a la mayoría y repitieran, digamos, un gobierno de PP con Ciudadanos y no necesitaran el apoyo de Vox. Eso es lo que muchos, digamos, centristas están queriendo que suceda, y especialmente en el PP. Pero insisto, esas son las más optimistas encuestas que se han dado en las últimas horas, pero yo dudo que ese resultado se dé. En cualquier caso, el lunes intentaremos estar en directo con todos ustedes y darles una valoración de la última hora en cuanto a esa jornada electoral de este domingo en Andalucía, en Francia, como decimos, y en Colombia. En Francia, bueno, pues como decimos, está intentando Macron, pues, no depender excesivamente de que haya una mayoría, digamos, de ultraizquierda que le pueda controlar, digamos, su presidencia, su segunda presidencia. Bueno, también es noticia, digamos, la situación económica, como decimos, lo de la prima de riesgo, que vuelve a estar, pues, en estos días de moda. Precisamente ayer, miércoles, la Reserva Federal subió en Estados Unidos de 3/4 de punto digamos, el interés, la tasa de referencia en Estados Unidos, y que ha sido la mayor subida que se ha realizado desde hace 18 años, desde el año 94. Eso demuestra que la inflación está disparada aquí en los Estados Unidos, como lo está también en Europa, y se están tomando medidas ya drásticas. Es decir, la fiesta definitivamente se ha acabado, de que el dinero no vale nada, incluso estaba hasta en negativo. Con estos datos de inflación, la situación, bueno, pues ya cambia radicalmente, y vamos a tener un panorama posiblemente hasta de recesión. Se está hablando aquí en Estados Unidos que puede haber, se puede entrar en una recesión de la economía norteamericana, y eso va a influir directamente, desde luego, también en Europa, que aunque está tardando en tomar medidas, pero ya el Banco Central Europeo claramente ha anunciado que va a dejar de comprar bonos nacionales, y que va a subir también los tipos de interés. Ya para julio se prevé subida. La Reserva Federal también dice que ahora ha subido 3/4 de punto, pero que va a seguir subiendo en próximos meses. Ya el tipo de interés, por ejemplo, hipotecario en Estados Unidos está por encima del 5% para conseguir comprar o tener una hipoteca para comprar una casa. Eso también, sin duda, que va a frenar drásticamente el mercado inmobiliario. En algunas zonas, por ejemplo, aquí donde yo les hablo, en el estado de Utah, estaba disparado el mercado, con incrementos de ventas por encima casi del 15-20%. Pues todo eso se va a frenar radicalmente, se va a tener que enfriar la economía, porque tienen que controlar la inflación. Y eso trae consigo, lógicamente, recesión, y es posible también que aumentar un poco el paro. Ese es el problema cuando la inflación está tan disparada y tan descontrolada. En Europa no se están tomando las medidas tan drásticas como ya está pasando en Estados Unidos, pero sin duda alguna que en próximos días lo vamos a ver, que también va a suceder lo mismo. Eso ha provocado que, bueno, pues esa prima de riesgo de la economía y de España se haya disparado, como también en Italia, no tanto en Portugal, que sí han sabido hacer con gobiernos, digamos, socialistas, sí han sabido, y que sí que son socialdemócratas de verdad, han sabido hacer los deberes, y las cosas, pues, les van de otra manera. Pero en España, con ya una situación de endeudamiento del 120% del Producto Interior Bruto, bueno, pues es insostenible, y por tanto ha tenido que salir también el propio Banco Central Europeo diciendo que, bueno, que aunque no van a comprar deuda, pero van a buscar fórmulas para seguir comprándola de alguna manera, para aminorar el que se dispare esa prima de riesgo, como se estaba haciendo ya, más de 140 puntos en los últimos datos que había. Porque es, como digo, insostenible. Digamos, el cambio del panorama económico es el que es, no solamente por la guerra de Ucrania o por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que está haciendo todo lo posible, desde luego, los rusos, perjudicar toda la economía, porque saben que por ahí es en donde pueden meterle presión a Europa y a Estados Unidos, pero sobre todo es por el problema el encarecimiento de los combustibles. Y ahí, de luego, sí, Europa tiene una culpabilidad enorme, porque estamos todavía con todo este lío de la energía verde y de encarecer las energías directamente vinculadas con el petróleo y a ponerle una cantidad de cargas fiscales que están encareciendo, disparando, digamos, toda la inflación y los costos de todo tipo, ¿no? Y eso yo creo que la gente tiene que ser consciente que por lo menos ahora debería suspenderlas, por no decir que son políticas que no tienen ningún sentido cuando solo Europa las está aplicando, mientras el resto de las economías no lo aplican, con lo cual el desfase, digamos, es descomunal en cuanto a los costos que supone producir algo en Europa con respecto a lo que supone producir en China, en Rusia, etcétera. Es decir, estamos en una desventaja enorme por esas políticas supuestamente ecológicas y que lo que terminan es convirtiéndose en, más que de progreso, es de pobreza, como decían algunos, es decir, de pobredumbre para todas las economías, digamos, occidentales y especialmente en Europa. En fin, el panorama, como decimos, está ahora todo pues a expensas de lo que pueda suceder el domingo en esa jornada electoral, que sin duda va a ser muy interesante y que se lo vamos a comentar en directo, si Dios quiere, el próximo lunes. Gracias, Diego. Saludos a todos tus oyentes de Gente Radio.
Somos mucha gente, muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.